No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Viernes, buen arranque de la primavera para todos. Aquí estamos con este No Toquen Nada de 23 de septiembre. Con una mañana fría, un viento este noreste a 4 kilómetros por hora, 7 grados de temperatura, máxima de 18 para hoy.
En un circo itinerante, ¿dónde encuentra esa mujer? Un pueblo en una burbuja y el ojo de aquella bruja que la muerte puede ver.
Viernes y arrancamos con música. Tiene un motivo. Encontramos, a veces le encontramos razones a los temas que ponemos. O sea que es precioso tema.
Trazas este del departamento de periodismo musical.
Puede ser, sí, pero con esta nueva idea que tenemos, porque tenemos ideas brillantes para
pero, somos para una oficina inagotable.
Por ejemplo, dividir a la población, generar esa grieta, dicen los argentinos, esa brecha.
Micropolarizaciones.
Bueno, vamos por ese camino. Dos tipos de personas. Y hoy nos agarramos de este tema de Alejandro Balvis, que en un momento dice vivirle a tanta historia, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención y dice esto. Casi le entro justo. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión. ¿Por qué toda esta pavada en el arranque del programa, más allá de la primavera y el precioso tema? Porque queremos saber si cuando se dan hechos reales, pueden ser en este caso de los que va a hablar Pía, asesinatos, pero pueden ser otros hechos reales, ¿no? Desde el deporte, la música, está lo de Queen. Ahora
personaje,
se me olvidó, ¿no?
Sí.
Esto de Freddie Mercury como película, preferís un documental. No, y esa es la división que hacemos, ¿no? Cuando un hecho real te interesa mucho, sea un asesinato, la historia de tu banda, la historia de tu cuadro de fútbol, ¿preferís el documental o la ficción?
Ya ¿Qué tipo de relato preferís?
Bueno, podés ver los dos, ya sé, pero te queremos.
Bueno, queremos que te la juegues.
¿Por cuál tenés inclinación?
Estamos unidos con Nadia, extrañamente, en
tremendo.
Esto. Cosa que hace Nadia, te abrazaste a la derrota.
Bueno, y bueno, me la banco yo.
Te acabas de abrazar.
Vengo de un triunfo la semana pasada, así que...
Sí. Acá el tema es que Nadia no te va a sacar a vos de ese lugar, no que vos vayas a arrastrar a Nadia hacia la derrota.
Pero
en este caso les tengo fe para que ganen, ¿eh?
Sí, vi que había...
Ficción. Sí. Documental más en libros.
Ah, está. Igual, sí, está bien. Abrís la ventana.
Sí. Estaba incluido. No era el
creo
formato.
¿No?
¿No iban a polarizar? No
sé. Yo pensé que era en formato audiovisual.
Sí, formato audiovisual.
O documental. Bueno. Si fuera así, es ficción.
Todavía
seguro.
Se está armando el cuestionario, Vicky,
sí,
creo.
Sí, sí.
Bueno, porque hoy pido hablar de La Escalera o de Staircase. Y tiene las dos versiones ahora para ver. En Netflix, un documental largo. Pero con
docuserie vendría a ser.
Una docuserie con muchísimo material a propósito de un, abro signo de interrogación, asesinato de 2001, un accidente.
Una muerte violenta.
Sí, un político menor, de un lugar menor.
¿Un qué?
Un político menor, ¿no? El posible asesino no es una figura relevante de Estados Unidos, nada más. Que pasó a ser relevante por esta historia y por el documental.
Escritor también.
Escritor, sí, pero también menor.
También menor.
Y ex combatiente de Vietnam, menor también, porque inventó un par de
mayor
historias.
Mayor de edad, menor como relevancia. ¿No?
Bueno, Pía Supervidel y esto, porque claro, están las dos para ver. La verdad es que la serie es buenísima. Vos viste la serie, ¿no?
Vi la serie.
La serie es ficción.
No viste la ficción.
Vi la ficción.
Ah, claro, también, vi la serie ficcionada.
¿Y te gustó más la serie?
Sí, sí.
Pero la serie son las dos.
Sin duda la ficción.
No, la serie, qué tarado.
Claro, sí, las dos son series.
Voy de vuelta, perdón. Sí. ¿Viste la de HBO? ¿Qué ficción? ¿Te gustó más que la
de HBO? Sí, me gustó más la de HBO.
Es más corta, es más que el documental, que es. Tenés que tener tu tiempo, ¿no? Porque son como ocho capítulos, una hora, agregaron capítulos ahí. Bueno, hoy, Pía Superviel, a propósito de esta
¿Y Pía qué prefiere? Ya sabemos.
Bueno. Pía creo que prefiere. Lo que pasa es que la ficción esta mete el documental adentro. Sí. Tiene como un metacuento ahí. Sí, es muy raro. Hoy vamos por ahí.
Todo puede suceder. Flores amarillas y amor de rodillas que golpea. De placer vivir relatando historia, coloreando la memoria. El viejo acapara la atención, la distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos que una versión.
No toquen nada.
En SBI tenemos un seguro para todo. Encontrá el tuyo en sbi.uy con tu corredor o llamando al 0800 0724 y avanzá seguro.
Contenido del programa de hoy, ¿ficción o realidad? Bueno, ahora nos cuenta Vicky Gadea a propósito de Irene Moreira al frente.
Se podría hacer también una ficción o un documental sobre Cabildo Abierto.
Sí,
sería muy interesante.
Wow.
Sí.
Sí, sí.
No, fue una buena idea, ¿no?
Sí, sí, claro. Que sí. Bueno, en este foco que estás poniendo la gestión de algunos jerarcas de gobierno, hoy la ministra de Vivienda.
Sí, justo que además Irene Moreira, además de ser una de las ministras de Cabildo Abierto, que esto era una incógnita, cómo iban a gobernar, ¿no? Porque no lo sabíamos, eran personas casi todas sin experiencia en la gestión. En el caso de Irene Moreira, sí, con una experiencia de militancia previa.
Es contigo. Es que habla Vicky y le golpean la pared.
Le golpean la pared. No le gusta. Pero
odian la democracia, Vicky, ya lo dije.
Tiene un tema con la institucionalidad. Son los que van a tirar abajo todo. Pero bueno, más allá del chiste malísimo, Irene Moreira, sí, como ministra de Vivienda, no sabíamos cuál iba a ser el encare de su gestión y cómo iba a poder gestionar, sobre todo los conflictos políticos y la capacidad de negociación, ¿no? Un partido nuevo con actores nuevos que no tienen tampoco la tradición o la costumbre de ese vínculo con los otros, sí, porque más allá de los conflictos que nosotros vemos, es muy habitual que los políticos a lo largo de su carrera se conocen entre todos y saben también cómo hacer para poder manejar algunos conflictos, y siendo que dentro de la coalición multicolor, lo hemos hablado muchas veces, todos los socios que participan de esa coalición son socios, pero también están en competencia constante, por lo cual los estímulos que tienen son para perfilar a sus figuras de cara a la próxima elección y volverse el socio mayoritario de esa coalición.
Bien, la mirada sobre la gestión de Irene Moreira, en una semana donde además se conoció la aprobación de gestión ministerial que hace Opción, y Salinas aparece casi como ministro pop, diría yo, a esta altura, ¿no?
Sí,
ministro...
no es nuevo, ¿no?
O sea,
ya hace mucho tiempo que Salinas
pop
es
pop y querido, porque querido, o aprobado más que querido, sí, podríamos...
Sí. Pero mucha popularidad, podríamos
mucha
decir.
Popularidad que
nació... Mucha simpatía.
Sí, también, simpatía,
¿no?
Está bien.
Que nació en marzo de 2020, esa popularidad de 0 a casi 100, ¿no? Por la pandemia, que fue lo que lo llevó, pero bueno, se mantiene popular.
Ahora... Empezó muy torpemente también, y luego supo reinventarse, un gran ejemplo de cómo un outsider puede convertirse no solo en un actor institucionalmente relevante en el marco institucional, porque él no tiene un discurso antisistema, ni mucho menos, ¿no? La gestión de la pandemia fue muy en línea institucional, y además que haya conseguido tanta popularidad en tan poco tiempo.
Sí, y acá es un dato de una encuesta de una consultora que pone a Cabildo en conversación. Cabildo también siempre sabe ponerse en tema, con la cantidad de cosas que dicen sus legisladores muchas veces, que agarrarlas o no depende de los medios, porque tiran. Pero hay otras que son institucionales, ¿no? Por ejemplo, decirle al Frente Amplio, hey, queremos ir hasta ahí a hablar con el presidente, con la vicepresidenta del Frente Amplio. Eso pasó en la semana, con un detalle que va a comentar José. Digitalmente o en redes e internet, el Frente no lo vio.
Sí, no tuvo mucha difusión la reunión que tuvieron esta semana los directores, digamos, de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech, con las autoridades del Frente Amplio, con Fernando Pereira y Verónica Piñeiro, en la sede del Frente Amplio. Esto es en el marco de un ámbito multipartidario que está impulsando Cabildo Abierto, se está reuniendo con todos los líderes de todos los partidos políticos. Sí tuvo divulgación en las redes de Cabildo Abierto, pero el Frente Amplio decidió no poner absolutamente nada de esta reunión.
Sí, porque pensamos que esto es una decisión, no puede ser que no se olvidaron. No puede ser que va Manini a reunirse con Fernando Pereira y Verónica Piñeiro y después... Ah, no sé, olvidamos ponerlo en la página.
No hay ninguna mención oficial en ninguno de sus canales del Frente Amplio.
Exacto. Bueno, me llama un poco la atención eso y es un dato.
Bien, después comentamos eso también. Vi que la torpeza de Salinas fue simpática, como que hasta la sorpresa. Bueno, tuvo...
Sí, pero recordemos que al inicio estaba con aquel estrés que se le iba al demonio, era que su afirmación, ¿no?
Podrán votar en redes sociales, en Twitter y en Instagram, en un ratito, a propósito de hechos reales. Acá hablan del robo del siglo, es cierto, nadie lo recordaba.
Sí, hay documental y ficción. Bien. Argentinas, las dos.
¿Por dónde van cuando hay un hecho que les interesa mucho? Capaz que van por los dos, bueno, pero estamos tratando de... Si tienes que elegir uno. Y al final tienes que elegir muchas veces uno, porque es imposible mirar todo lo que hay, todo lo que te interesa. Sí. Documental, sin dudas, dice acá, documental. Alguien que pregunta, ¿esa canción está inspirada en la película de Gran Pez?
Eso iba a decir, también se puede decir la canción o la película de Gran Pez.
No, es bueno, creo que Balvis diría la película. Sí. Porque y se inspiró en la película y le encantó. Sí, él me lo contó alguna vez, fue un momento embromado de su padre. Es una película preciosa, ¿no? Tim Burton.
Sí, pero dura.
Durísima, pero bueno, de ahí saca esto de los cuentos, de las versiones, ni más ni menos que una versión, porque es un cuentero lindo el Betena. Pero bueno, que era cierto, no era cierto, lo del Gran Pez y otras tantas historias que...
¿Qué parte era cierto?
Era importante que fuera cierto.
Y bueno, ese me parece que la pregunta, siempre tenés la pregunta fundamental. Me parece que no era importante.
No, y tengo el formato para la serie de Cabildo Abierto, pero ahora la voy a comentar fuera de aire, porque si no
sí,
nos la van a robar.
Claro, porque es uno de nuestros proyectos.
¿Cuál tengo que elegir, Lionel, para ganarme el termo? ¿Documental o ficción? No, sí. No, Claudia, no.
No va
por ahí, de hecho hace mucho que no regalamos termos. Quizás en este primer día de la primavera nos empuje, ¿no?, la polinización a estar regalando termos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Vicky Gadea, hay otra columna sobre la gestión de los jerarcas de gobierno. Hoy el foco está en Irene Moreira, la ministra de Vivienda. Vamos
sí,
por ahí.
La ministra de Vivienda, que además, de acuerdo al monitor de opinión pública, adopción consultores sobre aprobación ministerial, si contabilizamos a todos los votantes, a todas las personas encuestadas, le da al día de ayer, bueno, que se publicó la encuesta, un saldo neto entre personas que aprueban su gestión y desaprueban su gestión, para simplificar un poco, sí, de 17 puntos en positivo. ¿No? O sea, igual la aprobación de los ministros en general, de los 7 ministerios que son evaluados por opción, en general tienen un saldo neto positivo, sin ser el ministro del Interior, que le da un saldo neto de 0, digamos, sí, ¿no? Pero el resto todos tienen una aprobación positiva. O sea, no es que Irene destaca entre esta lista corta de aprobación ministerial, pero bueno, sí sabemos que su aprobación está por encima, digamos, del 0 de manera positiva, y que bueno, que en suma la gente aprueba su gestión, ¿no? Ese es un dato que nos da opción. Pero bueno, Irene, además de ministra y senadora electa, ¿no? Recordemos que además es una de las senadoras electas de Cabildo Abierto, es una militante de toda la vida del Partido Nacional, es la esposa de Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, y ahora está en proceso de convertirse en líder de una posible nueva corriente dentro de Cabildo. Esto es una discusión que tiene Cabildo Abierto que... no está saldada, sobre los distintos sectores que se podrían crear dentro del partido, y obviamente esto debe responder, entre otras cosas, a qué tanto apoyo sigue teniendo Guido Marini Ríos a la interna, ¿no? Porque sabemos que, por ejemplo, Salinas es un actor político dentro del partido que también está cobrando cierta relevancia, y también porque tienen algunos ciertas diferencias sobre cómo encarar el partido. Miro a José, porque desde el legislativo estas cosas se han notado, ¿no? O sea, de estas pequeñas diferencias, algunas pequeñas y otras más grandes, tanto sobre cómo llevar el partido adelante como cuáles son las prioridades del partido.
Sí, más que nada las agrupaciones que reúnen los diferentes diputados que tiene Cabildo Abierto. Ahí es donde se notan más las diferencias, más que en el trío de senadores que responden bastante a Manini Ríos.
Sí, y ahí Irene Moreira ha comentado que bueno, que la creación de esta posible nueva corriente bajo su liderazgo tiene por fin último apoyar a Guido Manini Ríos como candidato y toda esta gestión, ¿no? O sea, que es muy claro que ella va a seguir esa línea y no pretende disputarle el espacio a su esposo. Pero bueno, antes de incorporarse a Cabildo Abierto, trabajó políticamente en Artigas. Ella, si bien tiene una digamos como una vida que ha recorrido bastante el país por la profesión de su marido, pero también durante su infancia, su vida estuvo bastante repartida entre Artigas y Montevideo, a pesar de haber cursado sus estudios y demás en Montevideo. Ella lo ha dicho múltiples veces de que, gran parte de su vida se desarrolló en Artigas, y su trabajo político siempre fue en Artigas. Ella tiene una tradición política del Partido Nacional en su familia, su padre fue un militante y líder político del Partido Nacional en Artigas, y fue convencional del Partido Nacional desde 1982 hasta el 2019, cuando dejó el Partido Nacional para integrarse como convencional a Cabildo Abierto. Fue edil, realizó muchas militancias de todo tipo y junto a su padre fundaron la agrupación Tres Árboles de Artigas. Y en una entrevista con La Mañana, Irene Moreira contaba que cuando decidió dar un paso al costado e integrarse a Cabildo Abierto, que fue y se lo comentó a sus compañeros de militancia de Tres Árboles, gran parte, ella dice toda la agrupación, pero bueno, capaz que alguno o alguna no, digamos que gran parte de esa agrupación se integró a Cabildo Abierto, y bueno, eso muestra que su liderazgo no es nuevo. Algunos dirán, bueno, ¿qué tamaño tiene Tres Árboles? ¿Cuántas personas había ahí adentro? Sí, claramente no era una líder de masas muy conocida, sino que su conocimiento político se da a partir del surgimiento de Cabildo Abierto y de ella acompañando a su esposo. Pero bueno, sí, esta trayectoria anterior de tantos años le da una forma de encarar la política que quizás es distinta a la de otros que trabajan dentro de Cabildo Abierto. Incluso lo discutíamos fuera del aire, ¿es Irene Moreira la política con más trayectoria que tiene Cabildo Abierto? Y que creemos que sí, capaz que
puede haber alguno que se lo discute,
pero capaz que con tanta trayectoria, o sea, con una persona que desde 1982 es convencional del Partido Nacional, esto le da a las personas un conocimiento, una forma de cómo hacer política que es bien distinta a la de un político outsider, ¿no? O sea, que ya conocen las reglas, cómo manejarse, cómo dirigirse al público con una forma más tradicional y demás.
Sí, política partidaria, como la entendemos. Me dirán, Manini, para hacer carrera dentro del ejército también tenés que hacer política. Es otra política.
Sí, nos referimos a la política partidaria. No nos referimos, sí, en una empresa uno también hace política para poder ascender a gerente o a gerente. O sea, sí.
No, pero Manini, digo, haces política para dentro y para afuera, para que te elijan ciertos cargos, es con conexiones con la política tradicional también. Tenés que tener cierta política, si no, no te señalan después, ¿no?
Sí, bueno, por ser gerente a veces también. Pero
con políticos que viene un legislador.
Bueno, no necesariamente, pero digo, la lógica puede ser parecida. Nos referimos sí a la política partidaria,
porque
tradicional.
Clara, la ascendencia de ese momento de Manini Ríos, no cuando se va, porque lo va Tabaré Vázquez, él no es su primer contacto con la política. Los primeros contactos de la política de Manini y sus seguidores son cuando llega. No es cierto, con Huidobro y demás, o sea, para eso hacen política, se reúnen, hablan, manejan nombres, y después de arriba eligen nombres, que son, lo de arriba digo, los políticos tradicionales. Pero está claro que me parece que no hay, algún oyente nos dirá, como Irene Moreira en Cabildo Abierto, alguien que haya hecho la carrera política esa tradicional, ¿no? Edila, su agrupación local.
No, y además esa trayectoria bien desde abajo, muy, claro, muy, muy tradicional de los partidos, donde está lleno de este tipo de militantes que después también nunca trascienden políticamente, ¿no? O sea, ya logra trascender justamente porque se cambia de partido. Si lo pensáramos en términos de ascenso de carrera, muchas veces dicen que las mujeres se tienen que cambiar de instituciones para crecer. Capaz que Irene Moreira es un ejemplo de cambiarse de partido, digamos, para crecer políticamente. No digo que haya sido la intención.
No, claro,
ni
claro,
mucho
claro,
menos.
Justo fue acompañando al marido, también ahí tendría...
Sí, ella viene de una trayectoria personal y profesional en la cual ha acompañado a su marido por todo el país, por distintos lugares, en función de los cargos que fue asumiendo Guido Manini Ríos, y bueno, ahora pasa a hacerlo en política.
Quizás no teníamos visto o no preveíamos que fuera la ministra de Vivienda.
No, bueno, antes de ser anunciada en ese cargo de en el Ministerio de Vivienda, revisando un poco intervenciones de ellas previas, incluso entrevistas y demás, Irene Moreira jamás habló de la temática de vivienda, nunca estuvo vinculada a temas de vivienda, que a diferencia de Salinas, bueno, por ser médico, obviamente ha estado vinculado a los temas de salud, y siempre habló de que desde su gestión uno de sus grandes objetivos era sí dedicarse a las políticas sociales, capaz que por ahí hay un vínculo un poco más cercano, y que tenía como fin último poder desarrollar políticas que estén vinculadas a la frontera, y esto es por su vínculo con la frontera, y que ella se sentiría realizada si el encare que se le da a las políticas de frontera, y se refería sobre todo al contrabando, el costo de vida, cómo viven las personas allí, para ella esto era uno de los objetivos de su carrera como senadora. Pensemos que antes de ser designada ministra, ella había sido electa senadora. Y bueno, también hablaba de algunas enfermedades en particular, hablaba de la celiaquía, de discapacidad en la infancia, tenía como un conjunto de temas más vinculados con lo social, y su agenda de frontera muy vinculada con sus militantes de Artigas. Pero bueno, no aparecía tan cercana a los asuntos de vivienda. Sin embargo, desde que ha asumido el ministerio, esa mantiene un vínculo, obviamente, de llevar adelante los proyectos de vivienda. Incluso inicialmente la promesa era entregar 50.000 viviendas, que lo discutíamos también fuera del aire. Ese proyecto cayó y ahora el proyecto emblema es el Plan Avanzar. Incluso las 50.000 viviendas le generó un problema a Irene Moreira en su momento, porque era muy ambicioso el número.
Sí, de hecho, si vamos a los números del Plan Quinquenal de Vivienda que presenta el Ministerio en el Parlamento en el momento que se vota el presupuesto nacional, habla de 22.000 viviendas nuevas. O sea,
los 50.000 quedó en campaña, casi, después de asumir.
Y luego ella hizo una aclaración y dijo que era aspiracional las 50.000, que era una meta que se habían trazado, pero que no era estrictamente una promesa para cumplir.
Sí, vivienda es un tema en el cual Uruguay siempre está en esta situación, ¿no? Se le pasó también al gobierno de José Pepe Mujica, que en su momento los planes iban a solucionar todos los problemas habitacionales que tenemos sin resolver. Pero bueno, ella anuncia...
Bueno, una campaña en la calle 2014, Asentamiento Cero, que se ha cansado de aclarar que también es un...
Que es aspiracional, es una proyección. ¿No? Nuestra Constitución dice que toda persona tendrá derecho a la vivienda y eso está lejos de cumplirse, también es aspiracional.
Se le trata como de derecho programático.
Sí, bueno, es bastante difícil, pero bueno...
Pero Irene está ahí en cada una de esas entregas, uno dirá, bueno, sí, siempre es grato ir a entregas de viviendas, pero hace acto de presencia en eso, ¿no? Y hace su política ahí, ¿no?
Hace acto de presencia, hace política ministerial desde allí, y ahora vamos a escucharla en una de esas entregas.
Enseguida que asumimos, un par de vecinos nos invitó a recorrer, a ver el lugar, a plantearnos cuál era la situación con que estaban viviendo. Y era un día de lluvia, y vaya si llovía. Y cuando bajamos del auto, lo primero que nos dijeron los vecinos, pensamos que no iban a venir. ¿Cómo no íbamos a venir? Si queríamos conocer realmente la realidad, y la realidad se conoce no como un día de sol como hoy, un día de lluvia, para saber cómo era que vivían.
Esto fue en agosto de 2022.
Sí, Chacarita de los Padres es el lugar donde se hizo esta entrega de viviendas. Fueron 54 viviendas para realojos de estas familias de Chacarita de los Padres. Y antes habían tenido un acuerdo con algunas de las familias de alquiler con opción a compra de otro conjunto de viviendas. O sea, la relocalización no era solamente estas 50 viviendas, sino que era algo así como 70 y algo de viviendas.
Proyección de Irene Moreira, así que se puede... poner bueno, a la, mitad de mandato.
La escuchábamos también en este audio, en esta decíamos, bueno, se nota también su forma de dirigirse a la población y demás, esta experiencia política previa que tiene Irene Moreira, ¿no? Que quizás otros políticos de Cabildo Abierto, como Salinas al comienzo, se podían encontrar como un poco más perdidos sobre cómo encarar, cómo dirigirse directamente a la ciudadanía. Y bueno, y ella, esto es como algo que lo tiene bastante más resuelto. Si bien las promesas políticas en torno a vivienda podrían llegar a afectarle su carrera, no parece que Irene Moreira tenga ambiciones de ser candidata a la presidencia por Cabildo Abierto, y seguramente su objetivo sea más acompañar el proceso, sobre todo a través de Guido Manini Ríos, porque si vemos cómo son sus recorridas territoriales, que tienen bastantes salidas territoriales, Cabildo Abierto en general tiene una estrategia territorial bastante desplegada en nuestro país. En el caso de Irene Moreira, ella fuera de estas entregas de vivienda y de los actos del ministerio propiamente dicho, participa de muchos encuentros de Cabildo junto con Guido Manini Ríos. O sea, lo acompaña a Manini Ríos en todas las apariciones públicas. Y seguramente sea también porque Guido Manini Ríos tiene una llegada a la ciudadanía muy cercana, sobre todo en algunos barrios y demás, pero la presencia de ella, que también se la ve muchas veces tomando nota de las demandas de los ciudadanos, deben estar muy vinculadas a algunos asuntos de vivienda, ¿no? Esto todos los políticos lo hacen, que es una entrega de viviendas al frente de una cartera ministerial, y luego de que termina esa jornada hacen su actividad política en la misma localidad con fines mucho más vinculados a la campaña. Acá
hay,
¿no?,
una política tradicional, digamos.
Sí, Irene no innova, y cuando digo no innova en nada, es una típica política tradicional uruguaya. También conversábamos un poco, bueno, si esto se refería a una no innovación en redes, yo creo que eso es un reflejo de toda estrategia, pero sí, es bien clásico, es una comunicación unidireccional, la que hacia afuera, tiene un perfil bastante bajo en medios, no es una persona que esté dando entrevistas todo el tiempo, ni que quiera perfilar tanto su figura, sino que su trabajo está más enfocado en poder proyectar a Cabildo Abierto y a Guido Manini Ríos a través de estas acciones que tiene.
No toquen nada.
Bien, Miquel, este foco en Irene Moreira, en la gestión de Irene Moreira, también en su trayectoria. Estaba recordando que, te recuerdo a vos, Vicky, porque te olvidás, que ya hay este foco en la gestión de Arbeleche, de Mieres, de Lema, de la senadora Bianchi, de Robert Silva. Diversos, diferentes jerarcas, diferentes encares también vienen de lugares muy distintos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de la columna de la gestión de Mieres, quizás pocos pensaban que iba a tener.
Que Mieres tiene un saldo neto igual al de Irene Moreira. Para mí fue sorpresivo ver este dato en Opción. Estoy adelantando datos para una posible columna, pero.
Bueno, pero la columna encuesta es, estaba publicada.
Sí, la encuesta
ya
está publicada. Pero es como que además tiro snacks de datos, no hay un dato así. Pero me llamó muchísimo la atención que el saldo neto de Mieres sea igual al de Irene Moreira. Yo tendía a pensar de que era tenía mayor aprobación, mayor simpatía que Irene Moreira. Pero bueno,
sí, está gestionando. La posición de la aprobación de ambos es muy parecida.
Es muy parecida.
En el corte votantes del Frente Amplio, sí, votantes de la coalición.
Es muy parecida. Y es verdad que Mieres tiene por el desafío de estar todo el tiempo en conflicto, ¿no? Sí, a diferencia, claro, de Irene Moreira, quizás sea un político que pueda despertar más simpatía en ciertos sectores y demás, pero el estar en conflicto todo el tiempo con la situación de los trabajadores y las trabajadoras lo pone en una situación muy distinta a la Irene Moreira, que ella entrega viviendas.
Exacto,
¿no?
Lo opuesto. No tiene ningún acto de gobierno que le implique una tensión, digamos.
A Irene Moreira, claro, bueno, pero si no soluciona. Lo que pasa es que estamos acostumbrados que no hay una solución del tema vivienda en profundidad, pero podría haber una tensión allí, no la hay.
Sí, sí, está claro. Es que hay menos, no sé cómo decirlo, menos contenido de redes sociales, sin duda. Porque, ¿dónde están las 50.000 viviendas? Hasta ahí, pero después es muy difícil entrar al tema.
No, hay menos instancias de balance, ¿no? Claramente en el Ministerio de Trabajo es casi mes a mes.
Y porque corto plazo para la ciudadanía es también, hay más estímulos para preocuparme por mis condiciones de trabajo, que las puedo mejorar ya, digamos, ya no, pero digo, de más corto plazo, mucho más fácil que pensar vivienda, que obviamente implica planes más largos.
Ya venimos con una coda de esta columna, que es a propósito de Cabildo Abierto, lo institucional y su visita al Frente Amplio. ¿Qué pasó con las redes sociales del Frente Amplio y la página del Frente Amplio? Una especie de Beijing, diría Darwin, el cartelito, ¿recuerdan de los Juegos Olímpicos que ponían cuando alguien se accidentaba o tenía algún problema? ¿No lo vio? ¿No pasó? Bueno, ya venimos.
No toquen nada. No toquen nada.
Me animo a decir, no lo consulté acá, con en la mesa tan prestigiosa que tengo, porque fue el hecho político de la semana, ¿eh? Que Cabildo Abierto haya ido a reunirse con el Frente Amplio, que Guido Manini Ríos y Guido Menet hayan ido a sentarse con Fernando Pereira, con la vicepresidenta Verónica Peñero, a la sede del Frente Amplio. Hola, venimos a hablar en el marco de una serie de encuentros que está teniendo con Cabildo Abierto. Vamos a poner el foco en un punto, después hubo rueda de prensa, habló Guido Manini Ríos, habló Fernando Pereira. Pero a José le llamó la atención, y lo fuimos revisando día a día, que ni en las redes sociales del Frente Amplio, ni en su página web oficial, donde se hace referencia, por ejemplo, cuando el Frente Amplio te escucha, y van a todos lados, y se reúne, o se hizo referencia también a la convocatoria de Fernando Pereira, a todos los partidos, para bajar la pelota, hablar, y dialogar en términos políticos. Bueno, no se hizo referencia a esta visita.
Sí, el martes, en el marco de una convocatoria de Cabildo Abierto a todos los partidos, a lo que ellos le llaman un ámbito multipartidario sobre políticas de larga duración, Manini Ríos y Guillermo Domenech se reunieron con Fernando Pereira y Verónica Piñeiro, presidente y vicepresidenta del Frente Amplio. Esto fue destacado por Cabildo Abierto en sus redes, y aparte los responsables de comunicación... Cuando quieren difundir, aparte los responsables de la comunicación de los partidos políticos le envían a los periodistas la información con fotos, con material para poder cubrir de alguna manera ese evento. No pasó eso con el Frente Amplio, ni por el lado de la publicación en redes sociales y de su página web de esta visita, ni por parte de los responsables de prensa que se comunican con los periodistas y le entregan material. Ninguna de las dos cosas pasó. Después de la reunión, Fernando Pereira habló, Manini Ríos habló también, pero no hubo difusión por parte del Frente Amplio de con intencionalidad de no difundirlo, porque aparte sí difundió un video de Fernando Pereira hablando de políticas, de la política antitabaco, de ese mismo día, en esa misma situación. O sea que hubo una elección por parte de la fuerza política o de su equipo de comunicación de no difundir esta reunión.
Sí, están todos sus derechos, ¿no?, de no difundirlo. Uno se pregunta cuál es el problema, ¿no? Uno supone, no sé, estamos suponiendo que a la interna quizás esto cuesta un poco recibir a Cabildo Abierto, si bien el Frente Amplio, por ejemplo, hizo un pacto en el Parlamento y tuvo una votación junto a Cabildo.
Sí, quizás eso trasciende menos públicamente, o sea, para la ciudadanía en general, ¿no? O sea, la conexión.
Que Manini con Fernando Pereira ahí juntos, charlando.
Y sí, puede capaz que genera como un poco más de ruido.
Sí, no sabemos qué
pasó. Que el actor puente de la coalición sea también Cabildo Abierto es muy llamativo, ¿no? O sea, que dentro de la coalición el actor que vaya a negociar con la oposición sea Cabildo Abierto, a la mayoría nos llama la atención.
Sí,
o sea, más allá de los incentivos que puede tener Cabildo para decir, bueno, además de que ahora soy parte de esta institucionalidad y demás, le muestro a la coalición multicolor que estoy dispuesto a ir a hablar con la oposición, y eso de alguna manera marca perfil, puede ser una pequeña amenaza y demás. Pero bueno, el Frente Amplio decidió decir, bueno, esa de mi parte no vas a encontrar un partener para demostrar que efectivamente, no sé.
Claro, pero es raro porque estuvieron, salieron en los medios, obviamente, en la rueda de prensa, están sentados ahí adentro de la sede del Frente Amplio. Cabildo Abierto pone, continuando con la convocatoria, perdón, de Cabildo Abierto a un ámbito multipartidario sobre política de larga duración, el presidente de la Junta Nacional, senador, la Junta Nacional, que es la Convención Nacional, que es, senador Domenech,
el órgano interno de decisión.
Y el presidente, no sé qué era. Y el presidente de la mesa política, Guido Manini Ríos, se reunieron hoy, sigue ahí, bueno, es especie de hilo. Pero lo cierto, hay una jugada ahí, como dice Vicky también, de Cabildo Abierto, que es nosotros somos los que estamos convocando a política de larga duración desde la coalición multicolor.
Claro. ¿No? Unos días después, que el Frente Amplio convocó a un diálogo también interpartidario en el Parlamento para, de alguna manera, marcar cuáles son los límites de una discusión política sana.
Que es otra cosa, que está bien, para otro carril, que bajemos la pelota.
Sí, en este caso, lo que pone el Cabildo Abierto arriba de la mesa es, bueno, hablemos de en qué nos podemos poner de acuerdo como política de larga duración. Ese es el planteo de Cabildo Abierto, que a priori intenta ganarse el centro del ring, como se dice ahora, con esta...
Sí. Si vamos a la metáfora deportiva, futbolizando, el Frente Amplio habla de bajar la pelota y Cabildo Abierto de cabeza levantada. Si
bueno, puede ser, sí, para jugar más a largo plazo, sí. A larga duración. Pero es cierto lo que dice Vicky, también vienen y se posicionan como los interlocutores con la oposición, que de hecho son los únicos que han logrado, de los partidos que integran la coalición multicolor, un proyecto de ley que salió, no, que se convirtió en ley.
Sí, exacto. Más allá del destino. En ese caso, lo que tiene peculiar la defensa del Frente Amplio, peculiar no, lo que la defensa del Frente Amplio de hacer un acuerdo con Cabildo Abierto para votar un proyecto es el fin en sí mismo, es llevar adelante esa política. Si para llevar adelante esa política se tiene que votar con un partido como un Cabildo Abierto, no hay problema. El tema acá es que es una reunión para sentarse a conversar sobre posibles políticas en las que puedan estar de acuerdo los dos partidos, y a priori, por lo que se ve desde la comunicación del FA, no le queda muy cómodo el Frente Amplio exponerse o mostrarse juntándose con Cabildo Abierto, con Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech.
Alguien que ve acá que Cabildo está viendo cómo pegarle la patada en el trasero a la coalición. Lo del tabaco con Salinas es definitorio. No, se han posicionado en ese tema, en Manini, sobre todo ahora las últimas horas, defendiendo a Salinas y una idea de política antitabaco, más que defendiendo a Salinas, alineados con Salinas, pero no creo que sea un golpe.
No parece que hoy existan los incentivos suficientes para que Cabildo Abierto abandone la coalición, ¿no?
No, o sea, en todo caso, marcar perfil dentro de la coalición.
Sí, marcar perfil para efectivamente ser el socio mayoritario o el segundo socio mayoritario, eso seguro, pero de ahí abandonar la coalición. No hay estímulos suficientes tampoco por cómo se comporta el electorado uruguayo, ¿no? Pensemos en dos grandes familias ideológicas, es muy difícil que sueltos consigan ese mismo resultado.
Estaba mirando la foto de la reunión, necesito a alguien de... que entienda estrategias de reuniones empresariales o políticas, ahí está, porque está claro que los sillones en donde están sentados los frenteamplistas, sobre todo Fernando Pereira, ¿quién es el que está al lado de Fernando Pereira, José, que lo tenés ahí?
Secretario de Organización del Frente Amplio, no recuerdo el nombre.
Bien, son más altos que donde hundieron a la gente de Cabildo Abierto en los sillones esos. A mí me pones en los sillones que se hunden así y quedo como disminuido ya para arrancar la charla, ¿eh? Buena estrategia. Pero es que Piñeiro está en otro, más bajo, pero también más señorial, en el sentido que te puedes quedar más... En lo de Cabildo Abierto son esas sesiones que en tu casa ya están vencidos.
Que te hundís,
que
para atrás.
No podés. Manini está hundido. Tiene el cuerpo que hace ese ángulo que está hundido. Entonces ya
le
no...
quedan las rodillas por arriba de la cadera.
¿Querés venir acá? Sí, va,
sentate por ahí.
Vení, sentate ahí, en el sillón.
No, pero capaz que quisieron darle el sillón.
No, eso es claro.
Más cómodo.
Claro. Porque, no, porque ellos están como, no sé...
Sillas.
Claro.
No, pará. ¿Viste dónde está Fernando Pereira? En una silla alta, derecha, donde puede poner...
Sí, pero no se lo ve muy cómodo tampoco.
Bueno, pero puede poner sus brazos y estar muy erguido. Manini sería incapaz de estar erguido en ese sillón, por más militar
que sea. Hay que sentarse muy en el borde. Es más una...
Claro, tenés que sentar en el borde, apoyarte en la rodilla. Igual creo que se te va a batrar.
Y quedás
sí, porque quedan muy altas las rodillas.
No. Acá hay una estrategia brillante del Frente Amplio. Brillante del Frente Amplio.
En la elección de sillas, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Disminuye a Cabildo Abierto.
No, creo que estás bien, estás creyendo que la política piensa estratégicamente mucho más de lo que lo hace.
Expone las dificultades motrices para sentarse y levantarse, o es un sillón que tan tirado para atrás, te dificulta.
Habría que hacer el análisis completo, habría que ver otras reuniones del Frente Amplio con gente afín a ver si se sentaron en el mismo escenario de la misma manera.
Si yo fuera a contratar a alguien, Boric, por ejemplo, como jefe de una sección de cualquier lugar, lo siento en esos sillones. Vení, ya vení disminuido.
Ejerces la autoridad.
Claro, bien derecha mi silla, bien alta, porque ya la base de la silla está muy arriba. O sea, la rodilla de Pereira está en el pecho de Manini. Ya arranqué. Manini está hundido. Además, jugó bien el Frente Amplio. En el arranque de esa reunión jugó bien.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Si emitís menos de 5 facturas mensuales en Memory, podés tener facturación electrónica desde 249 pesos masiva. No dejes pasar esta oportunidad. Ingresá a memory.com.uy.
No toquen nada.
Presionaron a la Rosarina, ¿eh? Entre Benítez, Piquegadé, creo, también Mati, ¿no? Para este tema.
No, no me presionaron, me rescataron.
Te vi como en el sillón indecisa. De Manini Ríos, hundida ahí.
Estaba muy indecisa, no tenía música que me pareciera apropiada para este momento. Y bueno, y me tiró ahí en salvavidas José, de la mano de Mati. Estamos escuchando al Indio Solari con los fundamentalistas del aire acondicionado. Estos muchachos fundamentalistas van a estar mañana. Sí, una vieja, sí. Total. Mañana en el velódromo, para dar un show a partir de las 8:30. La canción que escuchamos, como decía, la eligieron entre Mati y José y se llama Chau Moicano.
A propósito de la columna de Pia Superviel, que es La Escalera, The Staircase, o bueno, lo que quieran, un documental o una ficción basada en hechos reales, ¿no? Es fuerte el documental, además, porque quien está acusado de asesinato es un actor. Y me dirán, bueno, no es un documental. Bueno, sí, pero que actúa todo el tiempo, porque sabe que están las cámaras. Hay una filmación larguísima de un equipo francés. La verdad que es interesante entrarle al caso. ¿Pero por dónde? Porque mira, pa, yo no puedo mirarme 10 horas de documental y 6 horas de película. Dame una pista. Bueno, la pista es la encuesta, ¿no? ¿Cómo preferís que te cuenten una historia real? Cualquiera, la del líder de Queen, ¿no? En una peli, o preferís un documental. Nos ponen acá el asesinato en el country de Argentina, ¿no? El pituto, que los pitutos que aparecieron ahí, ¿no? Tiene 20 años esta historia. Pero bueno, ahora está el documental en Netflix. ¿O preferís una ficción de eso? Por ahora triunfa el documental.
Pero lo dio vuelta, el documental, porque venía ganando la ficción. Con los primeros 15 votos venía la ficción arriba y ahora con...
¿Es la primera vez que ganás una encuesta?
No, para qué falta.
Esto es muy...
Pero van 66, 34.
Además le dieron
34
horas de duración a esto.
Sí.
Ah, le dieron 24 horas, para que pida,
Hay tiempo para darle vuelta a esta tortilla, Joel, ¿eh?
Bueno, pero podemos
contar. Vamos a tener que empezar a construir argumentos en favor de la ficción.
Aporta Pía desde algún lugar recóndito, supongo, en algún café, escondida. Sí, ella toma mucho, necesita mucho café para venir al aire. Dice, la gracia de esto es que la ficción se alimenta del documental. Sí, de hecho está muy enojado el documentalista porque le pusieron como un actor de la ficción al documentalista. No, acá hay... todas unas vueltas interesantías, pero pues está bien la jugada. Un saludo al hermano de Pía,
sí.
Y al amigo de Pía, que es Guido, el venezolano de Seis Montes, el barista, que es un genio indiscutible.
Uno de tus artistas preferidos del momento, ¿verdad?
No, la verdad, me ha cambiado, me ha hecho tomar café nuevamente Guido ahí en Seis Montes. Piano, pero no es la que sabe del tema de su hermano. ¿Te puede dar café a vos, Vicky?
Bueno, no, con Pía compartimos mucho té.
Pero
Pía y yo tenemos
vida. Pero necesitas vos.
¿Por qué?
Café de mañana.
No, pero a mí no me gusta el café. Ya tenemos, ya
no importa lo que necesitas a veces. Claro, es cafeína.
Me estás diciendo que vengo dormida.
No, pero te despertás al aire. Es buenísimo. Viniste dormida, pero...
Vine totalmente dormida, pero me desperté.
Impresionante. La luz roja la despierta.
Impresionante. Es una artista. Brilla al aire después. Te esperamos para seguir brillando la semana que viene.
Muchas gracias.
Que ya viene Darwin.
Arwa, 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 arwa.
No toquen nada.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, tenga usted buen viernes. ¿Cómo le va? Feliz primavera para usted.
¡Arrancó la primavera!
¡Lindo!
¡Le arrancó Telemundo! ¡Arrancó la pelusa! ¡Arrancó la conjuntivitis! ¡Arrancaron los expertos! ¡Arrancó el desfile de expertos! Que nos habla de la pelusa, señor, experto de la pelusa.
Pelusólogos.
Expertos advierten, le estoy leyendo, que frotarse los ojos puede provocar daños irreversibles, señores.
¡No!
¡Ah, sí!
No. Está bien, está muy bien, porque es un experto haciendo lo que nos dicen nuestros mayores, pero agregándole el sensacionalismo, digamos.
Exacto,
típico de los expertos.
Exactamente,
daños irreversibles.
Daños irreversibles. Arrancaron los daños irreversibles para los ojos, amigos. Porque la gente se frota y produce daños irreversibles. O sea, se le dan vuelta a los ojos y no se le pueden volver a... Se queda mirando para adentro la gente. De tanto que se frota los ojos, se queda mirando para adentro y no le pueden dar vuelta nunca más, señor. El 42%... de las cegueras empiezan frotándose los ojos, señor. Frotarse y apretarse los ojos puede producir enfermedades, como por ejemplo el queratocono, señor.
¿El qué?
El queratocono. El queratocono es una deformación irreversible a nivel de la córnea.
Ajá, ok.
Pero ¿a quién le pasó eso? ¿A Hulk Hogan le pasó eso? ¿A quién? ¿Quién se generó una deformación irreversible a nivel de la córnea por frotarse los ojos? Estamos hablando de un profesional, de alguien que trabaja en Brill, por ejemplo, o que trabaja en una de estas empresas de frotar y limpiar, y bueno, y le da con la misma fuerza, le da sus propios ojos, ¿verdad? Pero me parece un exceso, ¿no? Entonces, capaz que si nos estamos haciendo un daño espeluznante, señor. Por eso es muy importante que las personas sepan el riesgo que trae frotarse los ojos, señor. La gente lo sabe, ¿eh?
No se lo sabe, frota abundante.
Hay una cantidad de gente en peligro en este momento caminando por la calle y no sabe.
Hay una pandemia silenciosa,
dame. Exacto, sí, la pandemia más que silenciosa, invisible.
Sí.
Es una pandemia invisible en este caso,
sí.
¿Verdad? No es tan silenciosa, porque hace un ruido el frotarse los ojos, el sí. Ruido a ojo.
Eso.
¿Viste? Uno puede en la oscuridad sentir, por ejemplo, si tiene pareja sí. Y eso, sentir que su pareja se está frotando los ojos, porque sí, hay sí. Ruido a ojo.
Entre el crujir del globo ocular y el de las pestañas hay ruido a ojo.
Ruido a ojo, olor yo no...
No, olor a ojo la verdad que no lo tengo.
Capaz que hay gente que ya desprende olor, incluso de estar dañado. El queratocono finalmente termina siendo algo muy oloroso. Se te pudren los ojos. Así que es muy importante que la persona sepa el riesgo que trae frotarse. Uno ya no puede frotarse los ojos sin correr un riesgo de vida. Es impresionante. Es una cosa de locos. Estamos viviendo en Australia. Es todo el tiempo nuestra
todo
vida.
Todo es grande, todo es grave.
Todo es una cosa. Es frotarse los ojos, que era uno de los últimos espacios en donde el ser humano...
Es instintivo, ¿no?
Sí,
bueno, claro. Había quedado un poco, estigmatizado en pandemia. Recuerda que un momento decían, no te toques los ojos, no te toques los
entra,
ojos.
Entra el coronavirus.
Entra
claro,
por los el cobicho por los ojos.
Te entra por los ojitos.
Es como la comida.
Sí.
Es como la comida,
entra por los ojos.
Claro,
también lograron condicionar con ese tipo perrito, así que me iba a tocar
los
ojos.
Es una mucosa absorbente.
Me saltaba,
claro.
Porque yo me froto mucho los ojos, Darwin.
Muchísimo.
Ahí tiene, está lleno de daño.
Todo el tiempo en riesgo, todo el tiempo.
Con las dos manos.
¿Y por qué no se dedica a hacer equilibrio en una cuerda floja a 70 metros del piso?
Fue una muy peligroso.
¿Eh?
Fue un ambulismo en lugar de...
¿Por qué no se... ¿Por qué eso? No tiene por qué ser dormido que haga equilibrio en la cuerda.
No se llama así.
Funambulismo.
Funambulismo.
¿Por qué dice eso? A mí me parecía así, que nadie totalmente despierto podía hacer esa pavada. Ah, bien,
se ha despojado de sus facultades en que hace eso.
Claro, sí. Bueno, y entonces es muy peligroso. Muy peligroso. O sea, algo que puede ser relativamente benigno se puede transformar en algo importante y peligrosísimo. Ya que nos podemos lastimar con una úlcera o con una infección, ¿no? Bueno, ¿ah? Advirtió a Telemundo. Arrancó Telemundo. Arrancó la primavera.
¿Qué se toma para
los expertos, señor? Impresionante. Es una cosa, es espectacular. Estoy contentísimo con los expertos.
Sí, voy a experto, sí,
estoy, voy a hacer si hago un museo de expertos, algo. Ay, señor, que tengo ganas de hacer un museo donde a cada paso un experto le diga el riesgo que está corriendo, o sea, uh-huh. El riesgo de vida espeluznante al que se expone, ¿verdad? Bueno, amigos, ¿cómo están en esta primavera?
Muy bien, Darwin, muy bien.
Bien.
¿Cómo anda usted?
Sí, bien. Bien, yo no los veo, ¿verdad? Porque me he frotado mucho los ojos. Y no tengo posibilidad de verlos, pero probablemente nunca más los pueda ver, porque bueno, es irreversible.
Sí, es irreversible.
Y pero la verdad que los veo bien,
Ajá.
En caso de que los viera. Y lo que no pude ver fue la reunión de... Vamos a hacer una especie de resumen, ¿verdad? De lo que pasó en la semana, porque una semana muy discontinua.
Muy bien.
Y además están los guachos de vacaciones y eso no nos deja pensar y todo eso, ¿verdad? Es lo que ya sabemos. Así que vamos a hacer un resumen, más o menos lo que pasó de la semana, que no pasó muchas cosas. Pasó esto de la reunión pública secreta, ¿verdad?, de Manini y Pereira, que es un misterio. Sigue el misterio alrededor de la reunión. ¿Por qué se reunieron, no? Esa es la pregunta.
Bueno, el Cabildo Abierto lo explicó.
Está haciendo una gira, ¿no? Cabildo Abierto.
Convocatoria de Cabildo Abierto a un ámbito multipartidario sobre políticas de larga duración.
Sí, temas país, dijo Manini. Política de Estado, temas país, política de la... Long play politics, long LP. Long politics, ¿verdad? Lo que vendría a ser el LP, antes era sí. Long play, ahora es long politics. Y a mí me parece que yo para hacer, digamos, una gira de para implantar un tema y no sé qué, llevaron pocos apuntes. Lo que impresiona siempre para Cabildo Abierto es que van sin apuntes. Van así como... No llevan ni una carpeta, nada, para tener algo de dónde agarrarse. Ni siquiera digo que sea de verdad, ¿entiendes? Pero claro. Bueno, me agarro de esto. Vine con esto. Vio que siempre... no sé, es como que van desnudos ahí, señor. Lo que es tener arma, porque bueno, uno ya siente que está llevando algo importante, claro, no necesita.
Tiene todo lo que necesita.
Claro, no hay una necesidad de maletín, claro. No hay una necesidad
aferrarse de una carpeta.
Carpeta, de hecho es de blando, de cagón, es llevar carpeta para mí. Eso es lo que creo que entienden en Cabildo Abierto. Y la incomodidad que tenía Manini, ¿no? Domeneche siempre está cómodo. Domeniche siempre lo ve cómodo.
Nada lo perturba, ¿no?
Sí, estuve mirando las fotos y está cómodo, Domeniche. Está sentado ahí en el sillón, en la sede de
Petrobras.
Mirando los cuadros ahí, recortados.
Comentábamos un poco esa foto más temprano, Darwin. A Manini no le pone un sillón de eso que uno se va para adentro, como que queda
incómodo. Manini se va para adentro de cualquier sillón. Tiene el tipo de cuerpo, el tipo de físico.
Eso apuntaba alguna gente que no queda bien sentado en ningún tipo de
bueno,
asiento.
Bueno, pues si lo pones ahí peor porque te hunde solo eso, te lleva, bueno, te señor, arrastra.
Sí,
o te chupa.
No. Lo que pasa es que le tendrían que... ¿qué quiere que le pongan? ¿Una silla de bebé?
No, la que tenía Pereira. La que tenía Pereira, que es una silla de madera.
Una silla de retención. No,
claro, es un sistema de retención maninil.
No,
maninil, que da otra vez. ¿Cómo? Es que es el loco de la silla este.
No, lo que pasa es que el sillón ese lo chupa.
¿Cómo?
Se insiste con el concepto.
¿Qué dice?
Dice que lo chupa.
Lo chupa, Maninil.
Lo absorbe, sí.
Sí, se lo chupa ahora, así.
¿Eh? Sí. ¿Cómo fue así? ¿Hace ruido? ¿Lo escucha el ruido, usted? ¿Lo escucha?
¿Cómo le hace?
El nuevo periodismo onomatopésico.
Como la cadera, uno lo retrotrae, claro, y después queda como para plegarse casi queda, ¿no? Uno lo empuja un poquito y queda plegadito.
La imaginación, qué lindo, ¿eh? Es la imaginación, ¿eh? La imaginación de la... de la radio. Es espectacular.
Es la magia, un poquito la magia de la radio.
Es hermoso, señor. Es muy linda la magia de la radio. La radio es imaginación y sonido. Y mire, escucha. Oh, qué lindo, va, pero qué lindo.
Lo veo con la aspiradora de abajo, ahí en el ángulo del sillón. Sí. Te deja como plegadito. Los que tenemos cuerpo esmirreado, algunos le dicen que tenés flexibilidad, en realidad es laxitud más que flexibilidad. Uh-huh. Flexibilidad es como otra algo cosa. Bueno, la laxitud es como jodido. Sí.
La flexibilidad se trabaja, la laxitud te pasa.
Claro, te pasa. Y yo creo que ahí, si te ponen un sillón de eso, todo dobladito.
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, no con el sonido onomatopeyo, me parece de las peores cosas que ya escuchan la radio, después de que una vez escuché uno bailando, que hizo toda una pieza bailando.
No se escuchó, de hecho.
Que allí, ahora es ministro, o algo así.
No, ya se fue. Salió de la órbita del Estado, ya está,
bueno,
en el exterior.
Vamos a haber quedado en otra órbita de otro Estado. Sí. No, nunca sale de la órbita del Estado, el bailarín estatal. Y entonces, después de eso, escuché en un programa de radio hecho, que llamé inmediatamente, ¿verdad?, a Pablo Lecuer, que era nuestro mecenas en ese momento, a pedirle que echara a todos, ¿verdad? Échelos a todos, porque no... no se puede, o sea, es un momento inolvidable de la radio, en un punto es elogiable, pero por otro lado hay que echarlo. O sea, para mí tiene que ser las dos cosas, plaqueta de reconocimiento, momento inolvidable de la radio, un bailarín sin música bailando en un estudio y se escuchaban solo los jadeos, era una cosa espantosa, y por otro lado, echarlo, ¿verdad? Echarlo. Pero bueno, sacando eso, no sé ni cómo llegué hasta ahí, pero ya
por el sonido, por el sonido mío.
Ah, por el sonido, señor. Pero bueno, sí, Marini está incómodo, señor, se lo ve incómodo. Y bueno, ni hablar de Pereira, ¿no? Uh-huh. Pereira no. Se lo ve muy más incómodo todavía, señor.
Ahí está en una silla.
Era como que querían que terminara rápido. Sí, esa es la sensación. Menos Domenech, ya le digo que Domenech. Domenech que tiene la cara del... tiene la cara del pez ese que tiene cara, ese que está bien al fondo del mar, ese que es traslúcido. Uh-huh. ¿Sabe cuál es? Uno que es como si tuviera cara, como si tuviera nariz. Es como un pez, como una cara derretida, ¿eh? Uh-huh. El pez, no me acuerdo cómo es, ya lo voy a buscar, no pasa nada. Otro día charlamos de eso. Bueno, entonces se encuentran ahí, y yo lo que no entiendo mucho... Uh-huh. ¿A qué venía esto, digamos? Esto es lo de la gira de Manini.
Sí, es eso. Pidió para reunirse con todos los partidos políticos, en este caso Frente Amplio.
Tema país, que sí, que cómo arreglar lo de la pobreza y lo de la educación. Entonces estamos todos de acuerdo en que eso, en cuáles son los temas país.
En que
no hay
que arreglar
nada.
Eso, sí.
Claro, sí, pero no hay
vamos
nada.
A arreglar esto.
No es vamos a arreglar esto. Tenemos que tener mejor educación, mucho menos pobres. Una cosa de más. Ah, bueno, él tiene todo el tema de las tierras y todo eso, ¿no? Tiene todas las cosas
de la extranjerización.
La extranjerización de las tierras. Ese tipo de cosas. Y bueno, incluso le digo que no hay. No sé a qué va, porque además. O sea, la parte de que se junte para mí está bien, ¿eh? Uh-huh. Lo que no entiendo es la parte esta de como teatralizada. ¿Me entiendes? La parte esta como de señal.
Sí.
Que sí. También me parece que está bien. Ah, está bien, porque mirá, se sientan, hablan, no sé qué. Está bien o estaría bien en caso de que la gente la creyera.
Ah, bueno.
Pero me parece que la mitad no la cree y la segunda mitad se enoja. La otra mitad.
Una parte no le cree la
otra. Aparte salieron los dos diciendo, nos van a putear por esto. Salieron los dos con esa actitud. Pereira salió diciendo que lo van a putear el Frente Amplio por esa reunión. Dice, no, me van a decir cualquier cosa.
Bueno, capaz que esa fue la razón por la cual el Frente Amplio no lo puso en su página ni en redes sociales.
No hace ninguna mención oficial. Claro. Sí.
Bueno, ellos lo mantuvieron en secreto, ¿verdad?
Pero, para quienes se alimentaron.
Lo taparon.
No pasó.
Salieron, salieron a taparlo con otra, con otras cosas, salió Cose a cambiar el nombre de las calles, no sé qué, que cambió a Gaboto, ese tipo de cosas, señor, salieron a hacer para que esto quedara, bueno, inventaron esto de la primavera, todo eso, ¿verdad? Toda una cantidad de cosas que inventan para que quede tapado, porque justamente... hay que, vieron cómo es lo que le digo nosotros, la gente, señor, queremos que los políticos se dejen de pelear y confrontar porque genera violencia, pero cuando se juntan genera violencia. Genera violencia también, genera violencia, la gente se pone violenta, ya, que te vas a juntar con eso, no sé qué, y esto genera toda esa reacción, señor. Entonces, si iba a ser algo tan incómodo y como señal iba a ser tan cuestionada, ¿por qué lo hacen como señal? ¿Por qué no lo hacen, digamos, de verdad, en serio, que es juntarse a hablar de verdad?
Yo creo que hay una buena señal, por más que no se llegue a nada.
Sí, para mí hay una buena señal, pero si nadie recibe esa buena señal, ¿sigue siendo una buena señal?
Está bien.
Es una pregunta filosófica como la del árbol esa que cae en el bosque que no lo ve nadie.
Está bien, porque
Está bien, es una buena señal, teóricamente, pero ¿para quién? Para los periodistas, bueno, va a ser una mala señal, porque la gente los putea a los periodistas. Sí, los periodistas dicen, che, qué buena señal, la gente lo va a putear. Va a putear a Manini, a Pereira y a los periodistas, a todos. Sí, o sea, es lo que tienen que hacer, tienen que hablar, por supuesto tienen que hablar. Y también tienen que tener un sentido de la autoconservación colectiva, más que individual. Y yo, uno, como cree en la democracia, tiene que creer en sus apóstoles, los políticos, por necesidad y convicción, ¿verdad? Que no son sinónimos, pero... maridan muy bien.
Nah, es cautivo de los políticos, sí.
Exacto, y la verdad que acá se dan las dos, necesidad y convicción, y casi siempre vienen juntas, ¿tá? Es como es como tomate y lechuga, necesidad y convicción. Bueno, una te trae la otra, ¿entiendes?
Sí. No son lo mismo, pero vienen juntas.
Y no, claro, no son lo mismo, pero si pones mucha lechuga, algún tomate le tenés que poner, porque y viceversa. Y bueno, yo doy por sentado que lo hacen, ¿entiendes? Incluso, para quedarme tranquilo, hablar. Sí, es a lo que se dedican. Le pagamos por ello, para que hablen.
Trabajan en un lugar mucho de ellos que se llama Parlamento.
Ese, Parlamento.
Claro, pero bueno, muchas veces lo que vemos...
Y para putearlos también lo le pagamos, es cierto también. Hay una parte de eso que para eso. La dieta del representante me parece que es esa, señor. Eso es la parte de la dieta del representante.
3 kilos de putear.
Exacto. Sí, me parece sano, me parece todo. Sí, también. Bueno, también es necesario, ¿verdad? Pero tienen que hablar.
Sí.
Lo que no entiendo es por qué lo hacen con esta teatralización, con esa gestualidad y todas estas cosas que se nota que los incomoda a ellos y que además genera ya a esta altura del partido una cantidad de reacciones iracundas, digamos, o violentas o lo que sea, que ponen al menos en duda de si estas señales siguen siendo lo eficiente que creemos en nuestra cabeza que siguen siendo, ¿entiendes? ¿Funciona eso como mensaje?
Estoy reflexionando mientras lo escucho, lo que pasa, Darwin.
Es para ellos, más que nada, me parece.
Yo creo que funciona.
Necesitan que sea público para fijarlos ellos en su disco duro.
Sí, está bien eso.
¿Entiendes? Porque si no, no pasó.
Se olvidan de que se reunieron.
Exacto, correcto, eso es lo que me parece a mí, que sí. Es como que si no, no pasó, si no se vieron en el informativo.
Si la hacen discreta, no queda.
No pasó, y no, yo me reuní así con Manini, si no salió en ningún diario. Se buscan al otro día, ¿entiendes? Y en los informativos y cosas, y ponen ahí, y dice, me parece que no reunimos nada.
Sí, capaz que sirve como, estoy pensando en voz alta, ¿no? Como, digamos, para balance de la otra teatralización permanente que hacen.
Porque de también, la lucha esa.
Eso, claro. Entonces,
para equilibrar.
Un poquito, bueno, como claro, teatralizamos todo el día. Porque,
pero por ejemplo, yo es que no equilibra, desequilibra, señor, porque...
va para el otro mismo
aumenta
lado.
Aumenta el desequilibrio.
Claro, bueno, su sector, o sea, la gente que está
lo
atrás.
Putea,
dice,
claro.
¿A usted parece que el cabildante le cae simpático? Le dice, ah, qué bien, Manini que se reunió ahí, fue porque hay que bajar la pelota al piso, hay que desinflar.
No me suena.
No, el cabildante va y se pega la cabeza contra ese muro, señor. Precicula, ¿vale?
Bueno, el interno frente a piso es que tienen lo suyo porque está esto de no publicarlo.
Y ya salió el ¿cómo es?
Fuentes del Partido Socialista.
Fuentes del Partido Socialista. Ya no tiene ni gente el Partido Socialista, solo Fuentes, señor. Bueno, por eso. Y ya salió a aprovechar.
Sí, hacer claro.
Aprovechar. ¿Por qué? Porque huele que hay algo popular.
Hay descontento a cosechar.
Exacto. rato. Y entonces, yo ya no sé si esa señal que está bien, que, digamos, en lo del manual de la política de un país y todo está bien y que hay que mandarla, ya no sé si es tan, o sea, o no tendrían que cuidar más que de darla menos seguido esa señal, digamos, y con un poco más de sustento, eso es lo que digo. Un poco más de sustancia, ¿tiene?
Sí, sí, está bien, porque esto de política de larga duración, la pobreza, la vivienda, sí, está bien, pero ¿por qué
no lo hacen en serio? Eso es lo que digo yo, porque también antes alcanzaba con hacerlo así, para jodas, digamos.
Lo que pasa es que uno mira alrededor.
La señal valía, pero ¿por qué no lo hacen en serio?
¿No? Mira Argentina y Brasil y dice, bueno, que se puedan juntar en ese sillón hundido, ya es como, wow, ya estamos 10 pasos a eso.
Pero ya estábamos, ya nos sentíamos así.
Bueno, no está bien, pero estos son como los polos dentro.
Reafirma.
Sí, reafirma eso.
No, Uruguay es el país.
Es loable desde el punto de vista de que se consideraban lo más peligroso para el país y la democracia
mutuamente.
Uno al otro.
Sí, ahí tiene un punto.
Hola,
sí,
¿qué tal? Antes me parecías lo más peligroso que tenía la democracia. Mm. ¿No? Claro. Bueno, en ese sentido.
Claro.
Pero por eso, pero. Creo que adquiere relevancia si lo hacen en serio.
Claro.
Porque la señal así, por la señal misma, o sea, ya no
solo,
sé si está funcionando. Irrita.
Sí, sí.
Claro, no sé si está funcionando, sí, como en otras épocas. No sé si no tenemos que cambiar un poco la perspectiva en ese sentido, el paradigma, ¿entiendes? Ajá, uh-huh, ajá. Uh-huh. Porque a eso se le suma la esto, viste, al final están todos juntos esto, ¿entiendes? Porque está bien, esta señal es para equilibrar la otra señal de crispación y lucha, pero esta señal para equilibrar la crispación y lucha no genera el descrédito de viste que todo teatro, ay, ay, se juntan y no sé qué.
Sí, la verdad no tengo una respuesta. Ahí se me sale el...
No sé, igual lo peor es lo que conversaron. Lo que contaron de que conversaron.
Perdón, Joel, Manini y Pereira están golpeando para entrar.
No, es un cabildante que todavía no se recupera de la foto, señor, de su líder, que empezó diciendo se va a terminar el recreo, y dice, me voy a tomar un recreito, me voy a ir hasta la sede del Frente Amplio, señor. Y bueno, y fue ahí a tocar el timbre, mijo. Es un cabildante que no soporta todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Y se está dando la cabeza contra la pared del estudio. Y bueno, y Manini se fue de la reunión con cierto optimismo. Bueno, sí, claro, el posible para Manini, digamos, ¿no? Todo con cierta algarabía, con cierta, ¿verdad? Todo envuelto en esa tristeza popular y de derecha triste, popular y nacional, ¿verdad? Milico Friendly, de Manini, que no, tampoco puede tener un gran optimismo. Y habló de ventanitas, señor. No sé si está entrando al mundo de Windows 98 o si...
¿Eh? Sí, un poquito tarde, capaz.
Sí, claro, puede ser. O si está pensando en las banderolas del cuartel. O si piensa, está todavía afectado por la separación de Ráfaga. Uno nunca sabrá, ¿verdad? A qué se refiere. Bueno, Ráfaga, malo bien, tiene un nombre bastante miliquero, señor.
Sí.
Ráfaga.
Sí.
Para mí es un nombre miliquero. El comando Ráfaga sería un gran nombre, señor, para un comando especial militar. O la misión Ráfaga.
Sí, es especializado en ametralladoras.
Ráfaga, claro, exactamente. Bueno, y no sé, habló de ventanitas y eso. La verdad que me resultó incómodo. Dice que vio ventanitas, no sé. Por eso le digo que son raras las ideas. Y después Pereira dijo que, bueno, que por suerte hay que tratar de dialogar, todos los uruguayos puedan dialogar los temas fundamentales para el país, más allá del ruido, y después dijo que es lo que está tratando de hacer, ¿verdad? A diferencia del gobierno, que está haciendo políticas refundacionales, y hoy, bueno, ahí están de acuerdo con Mani en todas las partes de las críticas al gobierno, digamos. Hoy lo que vemos son ataques permanentes al Frente Amplio, es lo único que vemos del gobierno. Dijo, sentándose a hablar. Para merecer el diálogo,
escuché,
¿verdad?
Sí,
exactamente.
Sí,
para,
claro.
¿Qué es esta cosa de, viste? Bueno, nos tenemos que sentar a hablar con estas personas que lo único que saben es confrontar. Dale, vos, siéntense a hablar con nosotros, Siéntense a hablar con nosotros, palos en las ruedas, Ahí está. No, ¿por qué decir a hablar con nosotros? Lo único que saben es hablar de los males de los gobiernos del Frente Amplio. Así que hace cuánto lo único que tienen para decir ustedes, porque no hicieron nada. Hambreadores, vamos sentando a hablar. Dale, vos, hambreador, sentate a hablar. Ese tipo de merecería un diálogo, dice, por ejemplo, la transformación educativa también, dice, merecería una política de Estado, un diálogo interpartidario con docentes, estudiantes y funcionarios. Dice, y vos, y da funcionarios también. Bueno, la reforma educativa pasa por los funcionarios, ¿no? Los funcionarios tienen que aceptarla, ¿no?
A funcionarios no docentes.
Justo. Sí,
para por eso. Y bueno, para el diálogo con Pereira no está mal la mención.
Bueno, claro, por eso todo, sí.
Bueno, pero el respeto absoluto por el funcionario no docente, pero no puede opinar. No, me parece que
la reforma educativa, ¿no?
La asamblea técnica docente de docente sí, pero no los funcionarios no docentes.
Bueno, capaz que tiene.
No, también.
No, pues sí, algo así tenemos todo, pero no sabemos nada.
No, y la Cámara de Industria y el
PNT,
tenemos juntando todo.
Desde su punto de vista.
Está sí, bien, claro. Sí, su punto de vista. No,
su
está
punto,
bien.
Sí, tienen que hacer su punto de vista. Si conocen a los guachos, ¿cómo no? Y tienen que. Y para mí, los padres también. Le faltaron los padres, señor.
Pero los policías que ponen el Ministerio de Interior en la puerta también.
Docentes, estudiantes, funcionarios, padres y policías que hacen custodia, señor. También ahí en los liceos y eso también tenés que hacer. Y profesores de gimnasio.
Son docentes de educación física,
docente,
y ya están. Sí, de educación física.
Cuerpo docente.
Ya le decimos docente a cualquier cosa. No sabía que estaba tanto incluido en docente.
Claro, claro. Es una materia.
La expresión corporal también.
Expresión
eso
corporal.
Eso no sé en qué hay.
Expresión corporal.
En artístico hay expresión corporal.
También tiene que estar.
No lo tengo claro.
De lo contrario, sostuvo, se limitará a ser un conjunto de titulares. Bueno, que es básicamente lo que fue esa reunión, ¿verdad? Que él mismo estaba teniendo. Pero y después retiró, mostró un ejemplo de política de Estado, Pereira.
¿Sí?
Y puso como política de Estado el turismo. Es gracioso, Pereira. Tiene una habilidad especial para encontrar ejemplos que no sirven. ¿Por qué? El turismo es una cosa que viene o no viene.
Esa es la política.
Sí, esta es la política. Bueno, y sí, más o menos, de buscar el Logan, el cosa. Entonces, y recordó que fue iniciada por el ministro Colorado José Villar, que se propuso construir un Uruguay con 3 millones de turistas. Ni me acordaba de eso. O sea que fue un sueño de José Villar. Uh-huh. Pedro Guardaberry dijo, le dio continuidad y construyó la marca Uruguay Natural. Sí, construyó una marca impresionante. Me río de Apple y sus aparatos artificiales. Me río de Beyond Meat, la carne vegetal. ¿A cuánto cotizan Wall Street la marca Uruguay Natural? No es una marca, Uruguay Natural, no es una marca, es un eslogan. No es una marca, no es una política, es un eslogan. Confunde marca con política y con eslogan. Política de Estado, marca y eslogan, señor. No tiene nada que ver ninguna de las... O sea, tienen alguna... pueden estar concatenadas, digamos, pero son círculos concéntricos, señor. Si usted entiende que un eslogan es una política de Estado, se salteó como 3 círculos concéntricos para arriba. Y dice que FNAP fortaleció esa política. Uh-huh. Bueno, vio que era marca y pasó a política, y en realidad seguimos en el eslogan. Uh-huh. Y permitió que el país llegara a recibir 4 millones de visitantes en 2018. Sí, me parece que le está faltando el aporte de un estadista que fue el responsable del boom final de esta política de Estado, del turismo. Pero como a Pereira no le cae simpático, Mauricio Macri, claro, lógicamente. Pocos han hecho. Si hay alguien que hizo política de Estado para el turismo uruguayo, es Macri. 40 años promocionando Punta del Este, y cuando asumió, lo primero que hizo fue levantar el cepo a los 5 minutos, al cepo del dólar, y le facilitó la vuelta al turismo argentino, que estaba más quieto que Schumacher estaba el turismo argentino.
Juntando ganas.
Cerati estaba menos quieto que el turismo argentino viniendo a la Punta del Este.
Sí, más allá de la posición ideológica, el desastre del gobierno de Macri en Argentina, lo que quieran, a Uruguay, eso lo benefició.
Es mucho
muchísimo.
Más importante que la pavada de Uruguay Natural, mucho más importante que el sueño de Villar, mucho más importante que Cachechán, es Macri, señor. De hecho, después en el 2018, que fue el pico, después ahí empieza la macrisis, devaluación, inflación galopante, Alberta y Tamanana. Se acabó la política de Estado. ¿Cómo no puede con la política de Estado eso?
Bueno, entonces, una pandemia arriba,
entonces no era tan de nuestro Estado esta política.
La felicitan desde el área del marketing, Darwin. No confundir marca con eslogan. Uruguay Natural es un eslogan.
Claro.
No sabemos qué construye.
Pero es que... Tiene esa habilidad, Pereira, tiene ese talento. Elige los ejemplos mal. Y bueno, está. Y entonces, el líder de Cabildo Abierto dejó en claro que su planteo está abierto a ser mejorado. ¿Qué planteo, man? Si no hizo ningún planteo. Y eventualmente incorporar correctivos. ¿Cómo consigue siempre Manini que sus palabras suenen entre el sentido puntual que pretende y la reprimenda casual?
Correcto. Me duele la nuca del correctivo.
¿Cómo lo van a corregir? ¿A las cachetadas lo van a corregir?
El vientito del correctivo que llega.
Es una maravilla, Manini. Otro que tiene un talento raro. Son talentos raros. Se juntaron dos talentos raros. Talento particular, qué lindo. Correctivo suena que le van a pegar un par de chicotazos en la espalda del planteo para ver si se interesa. Qué lindo, o sea, bueno, está, y todo eso.
Bueno, vamos a la parte del medio, Darwin, sí, quiere, porque si lo hacen.
A la vuelta, sí,
estaba lindo,
está lindo, vamos a seguir con el resumen, porque además te detuvieron al Teto Medina, amigo.
Qué tremendo esto.
Detuvieron al Teto Medina.
No había impacto.
A mucha gente le impactó.
A los que vivimos el auge del showmatch. Parece
que mal detenido.
Nos contará ahora. Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta ofertas Mercado Libre. Darwin hoy hace la columna desde el somier porque se compró uno nuevo las semanas del dormitorio y no se quiere levantar. Aprovechá vos también hasta 50% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá la app.
Darwin, continuamos con usted, adelante.
Sí, en la semana de todos se hacen los pesados, señor. Todos los bancos puerta, centrales, sí. Todos los Van der Leyen, la Unión Europea, todo, señor, el Muñe Valle, Putin no se hace pesado, es pesado. Zelensky, todo, ¿verdad? Todo. Y los de las agencias internacionales de noticias occidentales, ¿verdad? También, ¿no? Ajá. Que escribe notas tendenciosas como esta que empieza diciendo así: aunque Vladimir Putin está dando manotazos de ahogado.
Ah, pará.
Pero porque llamó a los reservistas y no sé cuánto, ¿verdad? Y dijo que podía usar sus fuerzas nucleares y no sé qué. Pero para él, me parece que no es necesario arrancar una nota así, ¿no? Uh-huh. Aunque Vladimir Putin está dando manotazos de ahogado, ya leí todo. Ya no necesito saber nada más de lo que me vas a decir.
¿Qué más importante que esto puede haber?
Claro, y además,
no,
¿qué puedo esperar? Claro, ¿qué puedo esperar de lo que venga a continuación?
No, porque además esa formulación me dice que no me va a explicar por qué está dando manotazo de ahogado.
Lo da por sentado, exactamente. Sí, lo da por sentado, ¿verdad? Que es algo que sobreentendemos todo, ¿verdad?
Se
que
nota.
se nota. Pero aparte, ¿sabes por qué puede dar manotazo ahogado? Porque está metido en el jacuzzi. ¿Y sabes por qué está metido en el jacuzzi? Porque tiene energía para prenderlo, porque lo puede enchufar y anda. Anda y lo puede prender de las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Y nadie le va a decir nada. Prendelo en Alemania. Vas en cana. En Suiza vas en cana si prendes un jacuzzi en este momento. ¿Sabían eso?
En Roma aire acondicionado es el tema. ¿Eh? En Roma es con el aire acondicionado.
No, sí, en Suiza también. En Suiza también. El jacuzzi era un ejemplo
extremo.
Inventado, exactamente. Pero,
porque ¿cómo saben que prendes el jacuzzi a mano?
¿Cómo saben que pones el aire acondicionado a más de 19 grados?
Están por
legislar en Suiza, están por salir, no sé si es legislación o decreto, que te puedes comer hasta 3 años de cárcel si pones el aire acondicionado a más de 19. Es espectacular, se te llega a romper, te marca mal el coso y que tenés que pelearte con las autoridades y con el que te lo vendió, con Barraca Suiza, hasta el fin de los días. O sea, terminás en cana por culpa del salame que te vendió el aire acondicionado ese que tenía mal el coso de la temperatura. Bueno, no importa. Cuestión que dice que Occidente se tomó muy en serio sus anuncios del miércoles y que va a movilizar 300.000 reservistas y que va a estar dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para mantener la guerra en Ucrania, ¿verdad? Y las palabras de Putin hacen temer que esté pensando en armas nucleares. No hacen temer. Es lo que dice, ¿no?
Todos los medios, sí.
Sí. Publicidad, dice abajo. Debería decir propaganda, no publicidad, ¿verdad? Espacio para la publicidad. Y lo anterior, ¿qué fue? Cuestión que la narrativa más o menos nuestra, la occidental, digamos, la del bando al que pertenecemos, nos guste o no, en este momento, si uno lee a los líderes europeos, si bueno, escucha al Muñe Biden y le entiende algo, cuando no está musitando palabras inentendibles, ¿verdad? O leyendo mal el teleprompter, cuando más o menos se puede, dice que Putin está desesperado. Que este es el momento en el que Putin está desesperado, que está acorralado y que está perdiendo la guerra y bueno, y ahora está encerrado en su propia pesadilla, alienado por la potencia y solidez unida de Europa y Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿esas no deberían ser señales preocupantes?
Y
para Occidente, no deberían estar todos llamándote y diciendo, no vamos a tener que sentar a hablar con este loco porque si no,
claro,
te va a ir toda la mierda.
Yo creo, no le ha caído la ficha a Occidente todavía que acorralar una potencia nuclear no es de las
claro, exactamente. Y que si este es un loquito que no importará, es un enfermo, un mega asesino, genocida, no sé qué, mejor no lo acorralamos, capaz. Mejor no lo acorralamos, capaz que nos sentamos a hablar un poquito.
O por lo menos pone cara de preocupación cuando lo digas, ¿no?
No de felicidad. Exactamente, lo tenemos ya acorralado. El señor tiene armas nucleares. Y ustedes mismos
mejor están diciendo... mejor están los suizos, me mandan varios a Simonetta Sommaruga, no sé si la leyó Darwin.
¿Quién es Simonetta Sommaruga?
La ministra de Ambiente de Suiza, que recomendó bañarse de a dos para gastar menos energía. En Suiza.
Ha hecho más para Suecia y las películas
porno. Está en Suiza, apagar la computadora.
Que les encanta el porno allá en Suecia, señor. Cuando además, no se para Suecia, se bañen de a dos.
Después puso apagar la computadora, apagar las luces o bañarse de a dos en la ducha. La propuesta generó mucho revuelo, entonces tuvo que dar una entrevista con
Tales. Bañarse de a dos en la ducha con las luces apagadas y la computadora apagada también, ¿verdad?
¿Quién está dando manotazo apagado?
La funcionaria planteó que el consejo estaba destinado a los jóvenes. Se admitió que después de cierta edad ducharse juntos ya no es adecuado para todos. Pero dije, la idea estuvo bien pensada porque tuvo buenos resultados ya que generó conciencia. Bueno, todo lo del solete en el frasco, ¿no?
Sí, claro, exactamente. Si sabes lo otro que hubiera generado conciencia que sacar una teta.
Sí, claro.
La ministra de Medio Ambiente y claro, ¿por qué en lugar de enchufar la heladera a todo lo que da, no me chupan esta? No, bueno, muy bien, generó conciencia la doña.
Está bien. Doña, no gasta energía.
¡Tiene leche fresca! Sí. La doña, notable, excelente, miren cómo concientiza.
Se habla del tema, que se habla del tema, Nos mandó a ducharse a 12, habla del tema, claro. Cuando la arregló con los más jóvenes, es rarísimo. Ahora quiere decir los niños, ahora quería decir.
Hay que ver si ahorra más ducharse a 2 o duchas más rápido, no sé, eso de ducharse a 2, que
tanto se puede tener, ¿eh? Es un efecto, no sabemos qué efecto puede tener. No lo hemos hecho en la historia de la humanidad todavía, eso de ducharse a dos.
Como política, ¿no?
No, claro, porque para mí es mucho mejor la política del hippie, señor.
De no ducharse.
Exacto, no nos duchemos una vez cada tres
la
días.
La higiene personal está sobrevalorada.
Política, señor. Francesa, eso es lo que para mí.
Conserve.
Para mí Francia no va a tener problema, no va a tener problema por claro. Eso. Porque es gente que no se ducha, generalmente, y que lo tiene ya instalado en su orden, ¿verdad?
Sí, no se olvidemos que Pedro Sánchez viene de pedir que no se use corbata, nos dice Leo. Y es cierto,
bueno, de ponerse él como ejemplo de que la medida que tomó fue dejar de usar corbata.
Ahí está, eso,
para prender menos el aire acondicionado.
Para ahorrar energía.
No, siempre cuando usted habla de los franceses y los baños, yo siempre recuerdo el claim de un desodorante en Francia del siglo pasado, pero que era evite el molesto baño semanal.
¡Excelente! Eso es política de Estado. A Pereira dice que eso es una política de Estado.
Podría
ser. ¿Verdad? Entonces está. Y dice: que está desesperado, Putin y todo eso. ¿Tá? Eso más o menos. Después, el lunes hablamos bien.
Bueno, metemos
un poco más, porque ¿qué pasó con los reservistas? Bueno, lo van a llamar a los de San Javier, ¿eh? Porque se empezaron a tomar los vientos los centenials. Estaban un poquito más hablando de lo que pensaba Putin, parece. Y van a comprar pasaje para cualquier lado. Van a las agencias y dicen: ¡Dame un pasaje! ¡A dónde! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Y se van. Se están yendo como locos, señor. Se están yendo, se van, se pelan. Parece que ya no hay más pasaje ni para todos los lugares que no se necesita visa. Para Turquía, Armenia y Azerbaiyán, señor. Todos los destinos que no les avisan, ¿verdad? Porque se amontonaron ahí, dice. Pero bueno, no sé, ya veremos, señor. Después hablamos de eso. Ahora lo importante es hablar del Teto Medina, ¿verdad? Antes de que se nos termine el tiempo de hoy. Amigos.
¿Qué pasó, Teto? ¿Por qué
lo oscuro lo del Teto?
Hoy voy a estar al aire todo el día, ¿eh? Les quiero avisar.
Ajá.
Okay. Les quiero avisar por si alguien
quiere evitarlo.
Sí, exactamente. Fundamentalmente por eso.
Pero siempre tiene los viernes columna deportiva.
Pero no, pero dijo todo el día,
todo
no toda
el
la
día.
Mañana.
Columna deportiva. Sí. Como aparte, como es viernes de vacaciones de septiembre, pedí para salir cada una hora y media.
esto es a favor de
Gastón Josia tenía columna el otro día a las 11 y a las 9 estaba tomando café en la oficina. Le digo, ¿Qué pasó, Gastón? Déjame quieto. Y después termina y me dice, la hacemos en dos partes. Le digo, así vengo de nuevo.
Otra vez a las 9 de la mañana. Sí.
Exactamente.
Quédate tranquilo, Gastón.
Pero mucho contenido,
es verdad. Mucho contenido, yo también, mucho contenido. Y entonces voy a columna deportiva hoy, pero después hacemos previa de Uruguay-Irán.
Ah, ok.
Después hago post-partido, señor. Comento después del profe.
¿A la una juega Uruguay?
A la una juega Uruguay.
Perfecto.
Y no voy a ver el partido.
Uruguay.
Insisto que mis hijos están de vacaciones, ¿no? Tengo a mi hijo hipotético y apartamento de vacaciones, así que verlo no lo voy a ver, pero escuchen mis comentarios porque van a ser gloriosos.
Claro.
De una persona que no vio el partido. O sea, la única persona, el único comentarista que se anima a comentar sin ver el partido.
Y le sale mejor.
Así que todo el día al aire, Darwin. Bien.
Sí, todo el día. Y detuvieron al Teto Medina, señor.
Sí.
Todo el día preso va a estar el Teto Medina.
Yo me perdí un poco. Algunos millennials, usted hablaba de los que huyen de Rusia porque no quieren ir al ejército, muchos quizás. Los millennials sí, los centennials.
El centennial no tiene
ni idea quién es el Teto Medina porque además desapareció de la faz de los medios, las redes y todo, me parece, ¿no?
Lamento que su vida no tenga ese poquito de alegría,
sí, señor. Claro.
Ese rectángulo de la felicidad, ¿verdad? Ese happy place. Que es,
¿qué pasa? Que yo ayer intenté explicar qué hacía el Teto Medina. Y hacía de él, ¿no? No hacía nada.
Nada,
no
inútil,
tenía.
Señor,
bueno, pero ahí en ese showmatch inicial de los 90, cada uno tenía alguna especialidad en algún deporte. ¿Cómo no?
No, ¿qué especialidad tenía el tortero Balín? Más allá
pero digo, los que estaban al arranque, sabían de algún deporte, era deportivo y cada uno sabía de algún deporte. El Teto no sabía de nada.
De la vida.
De la vida.
¿De qué deporte? ¿Y qué deporte el Teto? Bueno, no es un deporte.
Es un deporte.
Bueno.
Y ahora es que
el
le
más
pasó
difícil de
ya
todo,
de veterano el Teto Medina.
Era el dealer, evidentemente.
Se sabe, claro.
Se podía blanquear.
Claro,
¿de
qué
actuaba el Pacha Martel? Sí. No toca botón. ¿Qué personaje sabía hacer? Ninguno. Bueno, y entonces era el dealer, señor. Acusado de... fue acusado, señor, porque participa... Mire lo que le pone. Este jueves fue detenido el periodista y actor Marcelo Teto Medina, no saben qué cómo identificarlo.
No, periodista,
actor y tarotista, cualquier cosa, ponele astrólogo, ponele también. Dice, periodista y actor es excelente.
Buenísimo.
Es excelente porque ¿cómo puede combinar esas dos aberraciones?
No entra tanta cosa en un cuerpo, ¿no?
¿Por qué no le pone drogadito? Es mucho más fácil, la gente lo entiende más rápido.
Wikipedia le pone presentador de televisión, bastante más claro.
Está más cerca. Es más bien como de presencia de la televisión.
Sí, más de
presenciador es más bien.
Presenciador de televisión.
Bueno, co-condujo con Georgina Barbarossa aquel Benítez con Georgina. Creo que fue cuando llegó a co-conducción, ¿no?
Sí,
pero si no era panelista o uno más.
Se transformó en andate, Georgina, sola o con el Teto, no importa. O sea, se fue rápidamente. Quiero decir, venite con Georgina y Georgina se fue.
Sí, se fue
en radio. Sí. Bueno, hacían trabajar entonces y a lo. Parece que la investigación. Cayeron como 15, pero el único que conocemos es el Teto Medina. Y era una de recuperación de drogaditos, ¿ya? Los hacían trabajar, no al Teto Medina, que no hay Cristo que lo haga trabajar, ¿verdad? Y no les pagaban, y pedían, bueno, hasta ahí, una transmisión de fútbol de cualquier fin de semana. Creo que van a la cancha eso. Y pedían a la familia una cuota mensual. Ta, eso nunca lo hicieron, la transmisión del fútbol. Pero se tenían que pagar los
goles. Bueno, tenían que mantener al trabajador que no recibía ingresos por su trabajo.
Exactamente, sí. Al llevar a la cancha y le tiene que pagar el boleto y le tienen que armar la vianda, porque tiene que comer allá en el complejo rentista.
Claro, ¿no? Eso lo hace con familia.
Exacto, bueno, y explicó, pero en este caso... resulta que es como era una cosa de rehabilitación y no sé qué. Sí. Y el fiscal dijo que da, es decir, como esclavitud. Pero el Teto Medina solo daba charlas motivacionales. ¿Sí? Uh-huh. Te digo. Y se sumó a esta, fundación, no sé qué será. Porque lo que pasa es que no tenían papeles, todo esto. Hacían todo esto con mucho corazón, pero sin papel. Entonces, estaban muy autorizados por la ley para recuperar. Bueno, pero no quieren, al final todo ponen palos en la rueda de la dedito, también. Sí, claro. Porque y vieron cómo son estas cosas de recuperar a dedito. Es difícil sacar a dedito de esa edición. Y entonces, a veces los caminos vistos de afuera no son cuestionables. Pero si funciona, ojo, el Teto es un lindo ejemplo también, porque el Teto, mire, lo encontraron en posteos y todo, ¿no? Entonces sí. Reunión con el Teto y sus charlas motivacionales que ayudan a los chicos a transitar el tratamiento con más fuerza y alegría, porque vivir sin adicciones es posible. Y está bien, porque acá, ¿qué es lo que el resabio de esto? Que si el Teto Medina pudo.
No va a poder vos.
No, vos también podés. Ahora, y uno ve al Teto Medina, está perdido en su mundo espantoso, en ese infierno de la adicción. Pero ve al Teto Medina, y el Teto Medina dice: yo salí. El Teto salió. ¿Me entiendes? Me parece que está bien, es un lindo mensaje, ¿verdad? Y el Teto se sumó para, tras recuperarse de la adicción a la droga. O sea, egresó. Es bueno también, porque está bien, no te pagan para hacer todas esas cosas que. Porque parece que hacían albañilería y carpintería y todo eso. Pero era como una terapia. Uh-huh. Y después, no sé si vendían las mesas y eso que hacían los adictos. No tengo idea, pero lo hacían como terapia, eso es lo que dicen. Y el Teto Medina, yo no sé si egresó de acá, pero es lindo porque te dan trabajo. Después puedes pasar a ser el que da las clases, ¿entiendes?
Sí. Sí.
No le
sí, sí, sí.
La razón de vivir se llamaba.
Sí, sí, lo que pasa es que todo tiene que regirse bajo ciertos parámetros, ¿no? No es que cada uno pone el centro de rehabilitación que se le ocurra con la regla que le parece y va intentando recuperar. Yo sé
pero
que
cada uno tiene su método.
Sí, sí, por eso.
Aparentemente, un sacerdote, esto es lo dijo el abogado de Teto Medina, aparentemente, un sacerdote cuyo sobrino está internado en el lugar por consumo de droga denunció que a los chicos se les hace pagar, trabajar. Y no se les deja ir. Claro, ese régimen solo puede ser llevado adelante por el Estado o la Iglesia. Se entiende lo del cura. O sea, lo que está hablando es como de una competencia desleal. Eso es lo que está diciendo. De ahí nace la cosa penal y hay escuchas telefónicas. El Teto ha sido intervenido y escuchado telefónicamente, explicó Delía, que lo defendió bien, Delía es el abogado. Empezó la defensa del Teto donde debe ser iniciada, que es en los portales de Chimento, ¿verdad? Ahí es donde tiene que apuntar y ahí tiene que empezar a limpiar su nombre. Y bueno, está. Delía fue consultado sobre el desinegante de Videomacho, estaría al tanto de las preguntas de irregularidades que se denuncian sobre el lugar. No creo que haya pedido los papeles. Si lo contactaron para que dé charlas, debe cobrar unos pesos, no mucho. Pero eso creo, dijo el abogado, está preparado. Está preparado para defenderlo. Cobra unos pesos el Teto para una charla, tampoco era. ¿No? Bueno, capaz que se lleva alguna silla, algo que hagan los guachos. En canje.
Es que siempre es muy cómodo.
Hacía de asesor terapéutico de los chicos y se dedicaba a charlas motivacionales.
Va a aducir que no sabía, no sé lo que pasaba, no sé, al revés.
No, claro. No. Claro, sí, pero da, por eso, pero ahí tiene escucha y no sé qué. Si el Teto Medina te dice que no sabía nada de lo que pasaba, yo le creo al Teto Medina. Nunca lo vi que supiera algo de lo que pasaba al Teto Medina. ¿Sino? Lo poco que conozco de la personalidad de Teto Medina es que no sabe lo que pasa. Esa es la sensación que da siempre el Teto Medina. No sabe lo que está pasando, ¿sino? Y bueno, está, y malo bien, él era alguien que había salido de la droga y que les decía que todo podía salir, y eso es lo que decíamos, eso es creíble. Uh-huh. No,
¿sí?
Si salió el teto,
sí.
Lo ves el teto y decís, va, salió este, no voy a salir está, yo. Un sí, poco sí. La mente te calentá, dice, la mente.
Desde acá abajo,
yo veo una vieja manejando por la calle, mirá, esta vieja sabe manejar y yo no, ¿entiendes? Y me da como un empuje, voy a aprender a manejar, después se me va. Pero me parece que está bien eso, ¿no? Bueno, no sé.
Encontré una nota sí. De Deportes en el Recuerdo del primer elenco de Videomatch. Y ese primer elenco de Videomatch tenían algunos roles. Teto Medina a cargo del skate.
Bueno.
Daniel Jakubich.
Una confirmación. Una confirmación de lo que estamos
Daniel
diciendo.
Daniel Jakubich.
No tenía especialidad.
Claro, lo tiraron al skate.
No, drogas. ¿Qué llevaba abajo del skate? Drogas.
Y otros oyentes,
¿qué quiere decir skate? Drogas.
Y otros oyentes recordaban este éxito, Darwin, que quizás fue lo que les ponía, dicen, a los...
Raquetazos. Era...
A los gurís. Creo que es la chica de humo, ¿no? Humo sobre el agua. Humo sobre el agua, chica de humo es otra cosa. Humo sobre el agua, Darwin. Teto Medina.
Humo sobre el agua es droga.
Sí, es un gran éxito.
Droga.
No vamos con el Teto Medina.
Darwin, sí, una droga. Él es una droga. Sí. ¿Cómo pueden acusar a alguien de que una persona que es una droga de estar, validando o aprovechándose de los adictos, señor?
No, tremendo. Pero ahí está, el Teto. A las 11:30 la deportiva.
No toquen nada.
Bueno, la detención de este señor, de Teto Medina, que manejaba Darwin recién, que ya que muchos Centennial y más allá vean en redes Teto Medina detenido, no entiendan nada. Llegó un oyente a mandarme una nota de 2019 que hablaba, bueno, de 30 años de Videomatch, cómo habían surgido los primeros gomas, que así se llamaban en ese momento, un programa deportivo nocturno televisivo, un formato de atril, de escritorio, muy muy clásico deportivo, más informal en el sentido que no tenían la corbata clásica, creo que nunca la usaron, pero era un... Hombres hablando de deporte, ¿no? El fútbol, el básquetbol, el tenis, era un poquito más abierto que lo tradicional argentino. Ahí estaba Tinelli, obviamente, al frente de ese showmatch inicial. Ahí estaba Teto Medina, Daniel Jakubovic, el que después pasó a ser.
Videomatch, ¿no? En aquel momento.
Videomatch. ¿Dije showmatch?
Sí.
Sí, tenés razón. Videomatch es en ese momento. Y bueno, Gonzalo Buenadeo, que hizo su carrera de periodista deportivo, ¿no? Cocho López en automovilismo, Lanchita Vicio, me lo acuerdo, porque sí. Bueno, Lanchita es por el tema, un personaje, ¿no? Y ahí apareció esto, ¿no? Que fue el arranque de un hombre que dominó la televisión argentina después durante mucho tiempo, ya ahora está en otra etapa, no él solo, sino la televisión.
Uh-huh.
Está en otra etapa, ¿no? Le han pasado por arriba a la televisión las plataformas y otros modos de ver audiovisual, pero en aquella época generaron un furor a una hora de la noche que era un poco inusual, y pues bueno, fue todo Videomatch, Showmatch, en fin, la historia se conoce quizás un poco más. Y ahí estaba el perfil de Teto Medina.
El encargado de skate.
Sí, él jugaba al rugby, me muestran otra nota, y bueno, después yo ya trabajaba en Telesport, la productora que armó Videomatch desde antes de que surgiera. Estaba en la parte de comercialización y manejaba el tema de deportes menos difundidos como bicicross, skate, windsurf. También había hecho publicidades como modelo. Ese era su arranque. Él estaba ya en la empresa, lo metió para adentro, ¿no? Recuerdo que había traído un cassette de 2 horas de duración con imágenes de skate grabadas en Estados Unidos. Al tiempo, cuando me acordaba los nombres de los lugares donde provenían las imágenes, Marcelo se daba cuenta y me preguntaba siempre, yo tiraba Anaheim, todo era Anaheim, como que no sabía dónde eran las imágenes. Pirateaban imágenes. Lo interesante de esta nota es que enseguida Videomatch, Tinelli se quedó sin los derechos de las imágenes deportivas que tenía ESPN y tuvieron que reinventarse de alguna manera y ahí empieza a surgir, según esta nota, lo del humor, lo de los personajes y lo de tratar de tapar el hueco
en la noche.
Surgió un emergente de un intento de supervivencia.
Programas en el recuerdo nos llevaron los oyentes con esto del Teto Medina, ¿no?
No toquen nada. ¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfruta el confort infinito. Solo en Dobarro y Pichel.
Primer día de la primavera, 15 grados, 18 máxima en Montevideo y área metropolitana. Temperatura en ascenso para mañana, 6 de mínima, 21 de máxima. Amplitud térmica, ojo, estuvo frío mañana y volverá a estar frío en la mañana del sábado 24. 6 de mínima, 21 grados de máxima. Lo que cambia es que el viento, sopló un poquito, pero sopló algo mañana. Está marcado desde el norte el viento durante buena parte del sábado, también del domingo. Más nublado el sábado y el domingo que lo que fue este viernes, que lo que está haciendo, perdón, este viernes. 6 de mínima, 21 de máxima para el sábado. Para el domingo, 9 grados de mínima, 20 grados de máxima. Deporte en el recuerdo metiste. Y empezaba, corrían los años. Sí, está bien.
Eso es posterior,
sí,
igual.
Sí, bastante avanzado. Momento, ya sí, era showmatch, o sea, creo,
Pablo,
¿no?
Pablo y Pacho, sí.
Sí. No sé si comentaste la muerte de Carlitos Balá. No la comenté.
Bueno, o sea, todos los que se quisieron enterar, se enteraron ya. Sí. Y querían que nosotros le dijéramos, murió Carlitos Balá.
Sí, ya que no leí la noticia, porque estábamos al aire, ahora varios oyentes me lo ponen. Sí, eso sigue siendo muy interesante de los medios tradicionales como la radio, que necesitan que se escuche algo que ya saben, ¿no?
Que, sí, gente que ya sabe la noticia reclamando que lo digamos. Entonces, sí.
Bueno, solidarios con algunos que no se enteraron. Bueno, acá vamos muchísimo más atrás que Showmatch, ¿no? Este video match.
97 años tenía el hombre.
Está, pero los que vimos a Carlitos Balá alguna vez, así haciendo...
Yo cuando emergía el consumo de medios en el Río de la Plata, ya era muy del pasado Carlitos Balá.
Si el fin de semana encuentro, el lunes traigo mi corte de pelo a Carlitos Balá.
Que ¿tenés así imágenes? Sí.
Sí, tengo fotos y así me decían los grandes cuando me veían. Te lo cortaron Carlitos Balá. Yo conocí a Carlitos Balá porque la gente mayor, adultos para mí enormes, de 30, 40, 70, me decía, te cortaron el pelo Carlitos Balá en los 70. Pero yo no conocía a Carlitos Balá porque no lo veía en televisión. Uh-huh. Pero los que ya lo conocían me decían, tenés corte Carlitos Balá, que fue un corte taza tradicional de la Argentina. Bueno, como con 97 años se murió Carlitos Balá y obviamente se disparó el TT, el trending topic de Birta, ¿no?
Que sí, cada vez dejando que muere gente uno, camino.
Sí, sí, está ahí primero Carlitos, segundo la Birta.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Dividimos a la audiencia, a la población, a la comunidad de No Toquen Nada cada viernes en dos tipos de personas. El otro día, aquellos que gustan más de la primavera y aquellos que gustan más del otoño. Ganó claramente el otoño en ese momento. No,
creo que no.
No recuerdo los datos. Ganó la primavera, ganó la primavera. Ganó bien la primavera, casi un 3-1, ¿no?
Sí.
Fue.
Sí, sí. Bueno, no, sobre todo recordaba de qué lado estabas vos y a partir de ahí proyecto el resultado.
A propósito.
No está funcionando en este caso. En
a propósito. No, no, porque yo estoy del lado del documental a propósito de la columna de Pia Superbiel, que es una historia real de Estados Unidos que tiene documental, La Escalera, y que tiene película, también ficción. Bueno, preguntamos si hay un hecho real, ¿no? Por ejemplo, ahora, lo de la reina. Murió la reina Isabel y bueno, viste ni The Crown ni The Royal House of Windsor. Tenés en Netflix las dos,
irías?
La misma posibilidad, ya tenés, ya
capaz afiliado. Que la ves las dos, ¿por cuál vas primero?
Claro, claro.
¿Cuál te entusiasma más?
Pero ese fin de semana, si querés algo, las dos es como, uff, pará. Sí. Un goloso. Pero y ahí yo voy por, y ya fui, por The Royal House of Windsor. Fui antes que se muriera la señora. Pero me gusta más, y después ya no quería ver The Crown. Y todos me insultan, ¿no?
Sí, somos dos acá que no estamos viendo The Crown. Yo vi, creo que el primer capítulo.
Bueno, la gente va más por el documental, ¿no? Alguno dirá, por tu apego al... No, prefiero documentales sin periodistas, yo, con realizadores, investigadores, ¿no? Los contaminan los documentales.
Pero eso no está incluido en la encuesta.
No está incluido, lo agrego ahora para ver si pierdo, a ver si doy vuelta a esta encuesta.
Bueno, ¿cómo preferís que te cuenten una historia real?
Pero mira que en Instagram me aparejo. Sí.
Sí, en Instagram me dijiste estaba 50-50.
Ahora lo
no se despegaba ninguna de las dos opciones. En Twitter va ganando sí. claramente por ahora el documental Redondeando Grueso, es un 6-4 que fácilmente se puede traducir en un 3-2 el resultado en este momento.
Mucho más parejo en Instagram, 53% a 47%, estaban 50-50, ahora se despegó un poquitito el documental.
Vas sí. ganando, Joel.
Bien, ahí viene la columna de Pía en unos minutos.
No toquen nada.
Empresa uruguaya líder en construcción, energía, industria y eléctrica. Cuenta con oficinas en Brasil, España, Dinamarca e India, con proyectos ejecutados en más de 18 países. Berkes, la mejor obra es construir el mejor equipo.
Resultados de la Tinencap, Volkswagen obtuvo su segunda 5 estrellas, ¿no? Que es la mejor calificación. Se dio también la información de un Honda, ¿cómo se dice este? WRB, así sí, se le dice. Sí, supongo, sí. Bueno, que no obtuvo una buena calificación. Ahora va a explicar José, porque también es la versión que la Tinencap analiza, testea, que es la de los airbags. Tienen otras versiones en el mercado que, claro, pueden dar mucho mejor, pero no se testean. El programa de evaluación de vehículos nuevos para América Latina y el Caribe, eso es Latina NCAP, lo que hace es tomar del mercado o aceptar que las empresas le digan, mira, quiero que evalúe cierto auto, pero elijo yo el auto. O sea, no me das vos un auto que voy a chocar contra la pared y chocar de costado, porque ahora son dos choques, ¿no? De frente y de costado, sino que vamos a un lugar y tomamos ese auto, aunque vos financies este test, lo vamos a tomar el auto de algún lugar. Y elige habitualmente, cuando eligen ellos, los más populares de América Latina, México, Brasil, Argentina, y los analizan en su versión más básica.
En su versión más básica de seguridad.
Que eso es importante, porque los autos, saben ustedes, te venden con muchas versiones, en lugares con muchos impuestos, como Uruguay, que también tiene impuestos de simplemente de seguridad, las diferencias son enormes. Ya son caros y son enormes las diferencias. Pero bueno, hay un nuevo protocolo y están peleando las marcas por tratar de tener 2 o 3 estrellas, no les va muy bien.
Les está costando un poco, porque desde que se instaló el nuevo protocolo de Latin NCAP en 2020, se realizaron 18 pruebas de choque, 12 de las 18 tuvieron 0 estrellas. 12. Uf.
Están todos los datos en la tienda en campana, la página,
todas las marcas y modelos. Sí. Después, solamente 2 obtuvieron 5 estrellas. Los 2 Volkswagen, la Nibus, que fue la que se probó ahora, y la Taos.
Sí, Volkswagen parece estar teniendo la tendencia que tuvo General Motors en un momento, que es decir, bueno, nosotros vamos a cumplir con el estándar de calidad en nuestras versiones más básicas, son empresas muy potentes que venden mucho auto y queremos las estrellas, ¿no? Para determinados mercados queremos la seguridad, dirán primero para los usuarios, y con ello las estrellas, que le dan un marketing muy importante.
Y lo que hacen es posicionar los elementos de seguridad desde sus versiones más básicas de los modelos. Esto quiere decir que si yo me voy a comprar una Volkswagen Nibus
que ya es cara, para el mercado uruguayo, no digo que sea cara en comparación con otras del mismo segmento, claro. Como le llaman
la Honda que probaron junto con la Nibus compiten en el mismo segmento y tienen más o menos el mismo precio. Todas las versiones de la Nibus tienen 6 airbags de seguridad, por ejemplo, y eso es muy importante para las pruebas de choque. En el caso de la Honda, la WRB que se probó, no es así, sino que tiene una versión 2 airbags, una 4 airbags y otra 6 airbags, y salen más cara cada una de ellas. Entonces, recordamos que desde que se aprobó este nuevo protocolo, que lo que hace es igualar al protocolo europeo de Euro NCAP en el 2014. Ese es el protocolo que está vigente hoy en Latin NCAP.
El que tenía en Europa hace 8 años.
Hace 8 años. Y bueno, se probaron estas dos camionetas, autos, son SUVs, y tuvieron diferentes resultados. Por un lado, la WRB de Honda,
De dos airbags,
tuvo para los ocupantes adultos como los infantiles un 41% de efectividad en la prueba, y después dado los airbags frontales que tiene, y la marca ofrece versiones con 4 y con 6 airbags.
Que no se probaron.
Exacto.
Bueno, escuchemos a Alejandro Furas.
Que habló sobre la estructura del vehículo, porque independientemente de los airbags que tiene cada modelo de la WRB, Latin NCAP habló, Alejandro Furas, que es el secretario general de Latin NCAP, de la estructura del vehículo.
Este vehículo presentó, vamos a decir, un buen desempeño en lo que es choque frontal y lateral, pero la ausencia de protección del impacto lateral de cabeza fue uno de los elementos determinantes para la calificación que ha obtenido, así como la ausencia de ADAS o elementos de asistencia a la conducción que también han afectado negativamente a lo que es el desempeño de este vehículo. En cuanto al Volkswagen Nibus, es un vehículo en el cual ha tenido las 5 estrellas, con un buen desempeño en seguridad del adulto, del niño, también en el nivel del peatón, y con una alta calificación también en elementos de asistencia a la conducción.
Bien, hay una explicación en la página de por qué el Nibu llega, está el video, está todo en la página de Latinenca, para aquí ahí pueden acceder a los modelos que han estudiado. Claro, algunos se han quedado el tiempo porque no analizan todos los modelos nuevos que salen, es imposible, los populares ni los no populares. Claro, hay autos que no los chequean desde 2016, 2017.
De anteriores protocolos, ya hablamos en una entrevista que se pueden colgar en la página de la radio con Alejandro Fura sobre cómo comparar este nuevo protocolo de Latinenca con anteriores protocolos para tener más o menos una visión aproximada de la seguridad de los autos.
Sí, lo que siempre dice Alejandro es que esta información debería estar clara para los consumidores en cada país con un etiquetado, ¿no? O sea, este es el etiquetado, después vos si querés informarte más, pero por lo menos tenés la básica. No quiere decir que no compres otro auto que tenga 3-4 estrellas. De hecho, por ejemplo, el Honda que acaban de testear en la protección de peatones está mejor que el otro, que el Nibu, que la hay que mirar todo lo da también. Pero claro, cuando vas a 6 airbags debe ser un costo mucho mayor que el de 2 airbags. Hay una decisión de las empresas y de los consumidores también de por dónde optar. Y para simplificar todo esto, lo que deberían hacer es un protocolo que diga, bueno, tomamos a Latin NCAP, porque es el regional más grande que hay, y cuando vas a comprar un auto, mira, tiene tantas estrellas, y ahí te lo simplifico. Si vos querés informarte más, informate más, pero yo te lo simplifico. En seguridad tiene tantas estrellas para adultos y tantas para niños atrás, sí, ¿no? Si tienen familia.
Sí, lo otro que siempre reclama Alejandro Furas es que tengan los gobiernos una participación más activa los elementos de seguridad no sean lo que distingan las versiones o los precios de cada auto, sino que vengan todos de serie los elementos de seguridad y sean otros elementos de auto, no sé, como las llantas o las pantallas o lo que sea, lo que determine el precio de cada una de las versiones.
Sí, ahí está la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Si le pregunto una encuesta a la gente, salgo a la calle, ¿qué es lo último que saben de la UNASEP? Van a decir que Heber chocó el simulador. Sí. Eso es lo último en 2 años que saben de la UNASEP.
Lo único, diría yo.
Sí, lo único.
El último impacto en la agenda pública.
Sí, de la UNASEP es que
es un impacto virtual, por supuesto. Sí,
viene dormida desde la mitad del gobierno de Vázquez, la UNASEP. Volveremos a hablar con ellos en cualquier momento. Y vamos a hablar de movilidad, en este caso con foco no en seguridad, sino en la energía, movilidad eléctrica, el lunes aquí en No Toca
Nada. Sí, vamos a hablar con Antonella Tambasco, que es ingeniera química e ingeniera por la Universidad de la República, pero además tiene un diplomado en la UTEC y hace 10 años que es asesora, casi 10 años que es asesora.
Ingeniera química e ingeniera.
Exacto, por lo del AR, sí.
Qué van a estudiar que tenía Tambasco.
Y bueno, pero los dos perfiles coinciden con el tema de la eficiencia energética. Llega por los dos lados. Como te decía, además es interesante, tiene un diplomado en la UTEC, pero hace 10 años que es asesora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, específicamente en el área de demanda, acceso y eficiencia energética. Con ella vamos a abordar el panorama de la movilidad eléctrica en Uruguay, que según los datos de vehículos activos en el parque automotor uruguayo, parece haber pegado un salto, que todavía no hace que haya una presencia significativa de vehículos eléctricos en Uruguay, pero sí muchos más que en 2020, por ejemplo, y en 2022 aparentemente también hay una tendencia creciente de presencia de vehículos eléctricos en Uruguay, cosa que genera, entre otras cosas, algunos desafíos y algunas preguntas. Por ejemplo, y lo hablamos con la presidenta de UTE a principios de este año, lo volvimos a hablar con Marcelo Mula más adelante, se aceleraron un poco las previsiones de incorporación de nuevas capacidades de generación de energías renovables, energía solar fotovoltaica, pero recién a partir de 2026 no parece estar previsto en Uruguay un gran salto de demanda de energía eléctrica por un salto en la movilidad eléctrica. Eso es parte de lo que vamos a hablar el lunes con Tambasco. O no está previsto, o alguien, las respuestas en realidad no las tenemos que dar nosotros podemos hacer hipótesis, en todo caso le vamos a hacer la pregunta a Tambasco Elbus.
¿Por dónde se une esto de movilidad y seguridad? Por Alejandro Furas, nuevamente, el ingeniero, el secretario general de Latin NCAP, que siempre dice, está muy bien lo que hacen con las exoneraciones impositivas que hay para los autos eléctricos, parece muy bien.
Sí, ahora, hay muy importantes exoneraciones, seguirá ese basero, la tasa de importación también.
Háganlo para los que tienen mejor seguridad. Háganlo también, porque es una política de largo plazo, política de Estado, como quieran llamarle, de larga duración, muy interesante para un país.
Bueno, con impactos a nivel, por ejemplo, visto más allá de las personas, en costo sanitario del sistema de salud, claro.
Sí, si no quieren ver gente, accidentes y muertos, miren la salud, el costo. Bueno, eso siempre lo dice también. Pero el lunes vamos a hablar de movilidad eléctrica aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Thank you.
un documental o una docuserie, y después tenemos una ficción también, la docuserie de Netflix y La Escalera, basada en un hecho real. Y entonces le dijimos a la audiencia, divídanse, queremos que sean dos tipos de personas. Bueno, es un poco radical estos dos tipos de personas, puede haber tres o cuatro, uno que lee el libro y de documental, pero le gusta la serie de ficción y otras mezclas, pero acá es bien artificial. Y entonces le dijimos, cuando hay un hecho real, en este caso es un supuesto asesinato, un posible asesinato, no spoilemos más que eso.
Hay una muerte segura.
Una muerte, eso seguro. eso es lo más seguro. La verdad que es se que conoce acá es que hay una muerte. ¿Por dónde van ustedes? Si tienen las dos opciones y primero optan por una, ¿no? Documental o la ficción.
En condiciones de laboratorio.
Y la verdad que yo, que voy siempre por el documental, en este caso de lo que va a contar Pía, fui sin querer por la
porque
ficción.
Porque le hice muy bien, lo engañé. Claro. No pasa siempre
eso. No sabía que estaba el documental. Pero estoy agradecido de ese engaño porque la ficción es excelente, me parece a mí.
Sí, lo es.
Bueno, contaba Pía, ¿de qué estamos hablando? Adelante tú.
Sí, me gustaba este título, que es más extraño que la ficción, y es como el true crime en su mejor expresión, ¿no? O sea, es cuando la realidad termina siendo más imposible que lo que nos cuentan, y ese es el buen ejercicio de esto de lo que vamos a hablar. Bueno, ya sabemos que estamos frente de dos realizaciones, una es una serie documental y la otra es una ficción. Una la encuentran por el nombre de Staircase, increíblemente en este caso Netflix no tiene la traducción al español, o sea, es The Staircase, y increíblemente HBO sí tiene la traducción al español, claro. Y es de La Escalera. O sea, perdón, porque yo siempre digo que HBO nunca cambia los títulos, pero sin embargo en esta vez yo creo que para evitar conflictos lo cambiaron, por supuesto que en Latinoamérica, ¿no? O sea, no.
La Escalera y el caso de La Escalera.
Bueno. Exacto. Pero bueno, la cosa empieza con estos datos. Era la madrugada del 9 de diciembre de 2001. Los habitantes de Estados Unidos aún no se recuperaban del estupor y los temblores por la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. En una ciudad bastante pequeña llamada Durham, en el estado de Carolina del Norte, un hombre y una mujer tomaban vino al borde de una piscina. Era casi el invierno boreal, pero la temperatura estaba muy agradable. En algún punto del país, la operadora de turno tomó la llamada que llegó al 911. Del otro lado, un hombre dijo, mi mujer tuvo un accidente, aún respira. Cuando la policía llegó, la mujer estaba muerta a los pies de la escalera. La escena era sangrienta y brutal. El que hizo la llamada, que si estuvieron escuchando el programa hoy ya saben, fue Michael Peterson, un antiguo combatiente de la Guerra de Vietnam, devenido en un escritor no demasiado conocido ni destacado. O sea, él tomaba las historias de Vietnam y las llevaba a libros, a ficciones, pero que sí tenía un rol muy activo en su comunidad, en la ciudad de Durham. Había sido columnista en el diario local, se postuló alcalde a finales de los 90, no ganó. Estaba casado en segundas nupcias con Kathleen, una ejecutiva muy exitosa con la que no tenían hijos, pero sí tenían una familia bastante populosa y ensamblada. Kathleen era madre de Caitlin.
No, es increíble.
Sí, que lo mismo.
Una hija de la madre.
Sí, a ver cómo se pronuncia. Sí,
Kathleen es la madre de Caitlin, ahí se sí, preparía. Bueno,
sí,
está.
Sí. Michael era padre biológico de Todd y Clayton y adoptivo de Margaret y Martha.
Sí, lo de la familia ensamblada, abre paréntesis, acá tiene mucho que ver.
Mucho.
Miren la ficción o el documental.
Sí.
Porque, claro, según si sos hijo biológico o no, o hija biológica o no, empiezan a aparecer ciertos quiebres y divisiones.
Sí,
¿no?
¿Dónde te parás frente a este hecho contundente, claro, que como decíamos es alguien murió, y la que murió en este caso es Kathleen, la esposa, ¿no? A Peterson obviamente lo acusaron de asesinar a su mujer, y en 2003, después de un juicio muy largo, sumamente mediático y con una serie de ingredientes que parecían inverosímiles, Peterson es condenado a cadena perpetua. Los que capaz que estaban como súper atentos en el 2003, ¿se acuerdan de este caso? Yo, por supuesto, que no tenía ni la más pálida idea de su existencia, pero si hacen una mínima búsqueda, que no es lo que yo recomiendo, yo recomiendo que si
mirarlo
no saben...
primero.
Claro, si no saben nada de este caso, déjense, entréguense, porque como la sorpresa, tanto en la serie documental como en la ficción, es impresionante a medida que pasan los capítulos. Es como que empezamos como tranqui, sí, y de repente, o sea, porque hasta acá lo que sabemos, yo elegí hacer una columna sin spoilers, o sea, como pensando, bueno, yo lo vi de esta manera, me gustó como lo vi, hice el ejercicio con Joel, funcionó, entonces recomiendo hacerlo de esta manera. Pero bueno, lo que creo es que hasta acá es un crimen más, con algunos ingredientes que lo hicieron particular por momentos insólitos. O sea, sepan que si hoy estamos hablando de esto y esto tiene dos versiones, es porque era insólito, fue insólito. Hay un arma que no aparece, hay una serie de coincidencias que olían muy mal, hay algunos secretos como muy bien guardados abajo de la alfombra, hay un protagonista con una personalidad muy difícil de definir, aunque si tengo que hacer como este ejercicio de como encasillar a Peterson, puedo decir que es como de esos chantas que saben que son muy carismáticos, o sea... Obviamente él algo tenía, a pesar de que cuesta más encontrarlo en la serie documental que en la ficción, pero evidentemente era un tipo como muy carismático y al mismo tiempo un chanta de la masita, o sea, increíble. Pero bueno, un crimen más, pero en la historia hay varios puntos de inflexión y el que viene a cuento hoy es el siguiente. Todo esto estaba sucediendo en Estados Unidos y mientras tanto del otro lado del océano, en otro continente, un cineasta francés se enteró del episodio, de la complejidad del caso, de las distintas aristas de Peterson, o sea, un personaje valioso para contar, digamos, y decidió, bueno, vamos a viajar hasta allá, vamos a proponerle esto, hagamos un documental. En 2002, Jean-Javier de Lestrade, ganador del Oscar a Mejor Documental por su realización Murder in a Sunday Morning, o sea, no era un cualquiera, no era un realizador X, se tomó un avión y se instaló en Durham para narrar lo que la familia Peterson estaba viviendo. O sea, en el medio de la tormenta, ¿no? O sea, no es que cayó después... Sí,
todavía no estaba condenado.
No estaba condenado, o sea, fue 2001, es el crimen, 2002, el documentalista está instalado en Estados Unidos, ¿está?
Sí, además les pide permiso para estar en todas las instancias familiares, entrevistar a los familiares y también de las discusiones de la defensa, que son una defensa muy bien paga, casi $1,000,000 para esa defensa, que claro, es un equipazo en el sentido de grande, ¿no?
Sí,
y
sí,
además
sí.
De prestigioso, y bueno, se mete, se inmiscuye en toda esa situación.
Sí, sí, sí. Mirada muy privilegiada a este tipo de acontecimientos. La serie documental se llamó The Staircase, se estrenó en la cadena francesa Canal Más en 2004, también muy pegadito a los hechos. Ya en ese momento fue un éxito muy contundente, o sea, estamos hablando de otra televisión, ¿no? O sea, no es hoy lo que vivimos en las plataformas, ¿no? Televisión entendida así. Su realización sigue siendo hasta el día de hoy referencia obligada a la hora de hablar de True Crime, o sea, no fue una serie más. Y allí, como dice Joel, estaba todo y en primer plano, ¿no? O sea, testigo súper privilegiado de lo que estaba ocurriendo. O sea, la vida privada de la familia Peterson, Peterson contando todos los pormenores del episodio una y otra vez, su relación con Kathleen, la estrategia de su abogado, lo que sucedía en el juicio, fuera de él también, todas estas hipótesis delirantes que irán viendo si se cuelgan con estas series, todo lo que el mundo elegía creer y lo que no. Y bueno, en 2018 la serie llega a Netflix con 3 episodios nuevos, exclusivos para la plataforma, que cuentan el final del caso que tuvo, por supuesto, como una gran vuelta a tuerca. O sea, Netflix dice, uy, perfecto, estaba esto, que fue exitoso en su momento, y justo está ocurriendo algo que vale la pena volver a esta serie documental y agregarle unos episodios más. O sea, que es una serie, como decíamos, larga, son 13 capítulos, en la mayoría de los casos de una hora, o sea, hay que tener tiempo. Sí. No es, de nuevo, no esperen como estas cuestiones como de series al palo, ¿no? Te van contando, te van metiendo, vas entendiendo los personajes, o sea, no es hoy la estética de las series documentales que estamos acostumbrados a ver. No.
No.
O sea, no es hecha a medida con todos los guiños y todo lo que necesitamos.
Tiene que tener cierto gusto por esta interna de las defensas, de los acusados también, de los acusadores también, ¿no? De las fiscalías en Estados Unidos, de cuáles son los peritos de parte. Hay gente que le gusta mucho todo esto y ahí lo está viendo filmado en la realidad. Entonces tiene ese ingrediente.
Sí, tiene una profundidad que esto, a lo que dice Joel, a los que les copa, lo van a gozar, porque es muy pormenorizado el asunto.
Esa es la serie documental. Esa está en Netflix y se llama en inglés.
Y se llama The Staircase.
En inglés. Bueno, pero ahora en 2022...
Sí, 4 años después...
Una ficción.
Sí, que... revive todo el asunto, porque bueno, digamos que se cumplían 20 años más o menos, ¿no? O sea, ya 2021 se cumplieron 20 años, 2022, bueno, estamos ahí en esta cuestión de los aniversarios y las excusas, tenemos serie nueva que revive todo, y para mí, bueno, en esta discusión de la ficción y la realidad, hace que, o sea, le da un giro extra al asunto.
Bien, acá varios comentarios, y ahora venimos con la opinión de Pía de la serie que está en HBO, la de ficción. La voy a ver, gracias, supongo que debe ser del estilo de O.J. Simpson, dice, hay dos de O.J. Simpson también.
Bueno, O.J. Simpson es la que yo vi, es la ficción, que es buenísima, que entiendo que ahora está en Star Plus.
Pero tiene docuserie, también no es de ESPN, ¿de qué era? No me acuerdo. Tenía.
Yo la de O.J. que vi es una serie ficcionada, magistral, que forma parte como de este ciclo, que es la de O.J. Simpson, después viene la de Gianni Versace, creo que se llama algo así como Crimen Americano, no sé
ficción.
Qué. Ficción. Y ahora está la de Mónica Lewinsky.
Ya me dieron ganas de ver las dos. A mi novia le encantan los documentales de crimen, sabe no tanto, pero ya sé cuál es el próximo. Bueno, sé que no decide. En mi caso, lo que me gusta de las ficciones es que nunca se sabe qué parte es basada en lo real y parte en la ficción.
Me encanta, soy esa persona.
Sí,
soy esa persona.
Yo soy la otra. La que me pone loco. En Santa Evita, por ejemplo, lo que hablaste hace poco, pones loco, empezó a buscar como loco qué parte de esta locura argentina pasó
o
puede haber pasado y cuál es la ficción. Yo la vimos, a mi señora le mandaron ver el documental El Litigio por Análisis de la Prueba.
Qué bueno eso,
nos
¿eh?
Pareció mejor la serie igual, mirá, increíble desenlace, si habrá que llevarse bien.
Bueno
sí, no cuento más. Bueno, acá recomendaciones, pero de otras series y demás. Agarra empezado, no sé de qué habla, pero dijo un chanta de la masita y la amo.
Gracias.
Y 2 años de Pía. De la escalera no habló Darwin hace mucho.
Puede ser,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Puede
sí,
ser.
Sí, sí.
Es una serie que perfectamente.
Yo no la tenía cuando habló, entonces me perdí.
Entiendo que a Darwin le haya.
Nada, lo usó como referencia de algo difícil de desentrañar, me parece.
Bien, perfecto. Bueno, ya viene Pía y la opinión de la serie, en este caso, que se llama La Escalera en HBO.
No toquen nada.
You always hurt the one you love, the one you shouldn't hurt at all. You always take the sweetest road.
Ahora sí, con la banda de sonido de la serie, porque esto de la serie, el documental, el caso de la escalera, HBO, Netflix. Bueno, después en las redes sociales no toquen nada, cuando suban notoquennada.u y la columna también va a quedar claro. Pero bueno, hay un documental que tiene mucho tiempo, gente que lo vio hace ratazo, después vio los capítulos agregados, vio el documental hace tiempazo, me encantó, volví a verlo todo cuando agregaron los 3 capítulos, me cuesta ver la serie. Y otro que dice que la serie está buenísima, excelente, nos quedamos con muchas dudas. La actuación del actor principal, no recuerdo el nombre, fabulosa, dice acá Jorge, este oyente. Bueno, vamos con la serie. Entonces.
Sí, aprovecho a contar por las dudas si hay un colgado o colgada como yo, que estamos escuchando You Always Hurt the One You Love de The Miles Brothers, que forma parte de la banda de sonido de Staircase, que es una muy linda banda de sonido, muy ecléctica como su personaje. Pero bueno, dicen que me gustaba pensar esto, que es que habitualmente escuchamos o leemos que esto de que la industria audiovisual está a falta de ideas, puede ser cierto, pero siento de verdad que este no es el caso. Lo que pasó es que Antonio Campos, que es otro gran nombre en el mundo de las plataformas, tal vez conozcan su trabajo por The Sinner o la película El Diablo a Todas Horas, ambas están en Netflix, pero bueno, a Campos evidentemente si lo conocen saben que le gusta lo truculento, entonces El Crimen de Kathleen Peterson le venía como perfecto, anillo al dedo. Él en ese momento no había estrenado ninguna de estas realizaciones, pero ya tenía como determinada mirada. En 2008, como algunos de ustedes, vio la serie documental de Lestrade y quedó absolutamente fascinado. Años después se acercó, o sea, ya estaba como con la cabeza, che, quiero hacer algo con esto, quiero hacer algo con esto. Años después toma coraje, se acerca al documentalista, le manifiesta su admiración y le dice: yo quiero hacer una adaptación a la ficción de este caso. Lestrade le dice: buenísimo, dale, te comparto todo. Le da acceso al archivo, a sus notas, a su confianza. Y así nace no de un día para el otro, pero bastante rápido, la serie basada en hechos reales, que como decíamos se llama La Escalera, que lo que hace es contar el mismo caso que su hermano mayor en versión documental, pero toma, para mí, tres decisiones superlativas y que la hacen lo grandiosa que venimos diciendo. La primera es que, lo que decimos, elige la ficción, ¿ah? La segunda es que aparece Kathleen muerta. O sea, muerta, no, la muerta.
Viva. La muerta viva.
La muerta viva.
Antes, o sea, de morir.
Antes, ojo, de morir, no, por supuesto. No, no, es, que, no es un fantasma, claro, exacto. Claro. O sea, vemos cómo era ella antes de morir. Y acá hablamos en la tanda con Joel y con el sueco que hay un trabajo descomunal de interpretación de Toni Collette, porque claro, no había de dónde agarrarse. Ella tiene que edificar a Kathleen de cero, de la nada. Y bueno, a mí Toni Collette me parece una señora actriz. De hecho, yo llego a la serie porque dije, a ver si está Toni Collette, seguramente está muy bien. No me llevé ninguna decepción, lo de ella es magistral. Y la tercera decisión que toma Campos es que incorpora al documentalista y a todo el aparato del documental en la serie. O sea, Lestrade es un personaje, su productor es un personaje, y o la sea, editora...
cuenta la ficción con el documental que se filmó adentro de esa
exacto,
historia.
Exacto, ¿no? Lo que nosotros vemos en Netflix, él no lo tomo. Lleva a la ficción, entonces ahí nosotros vemos como otra capa
hace
más.
Hace como otra metamirada ahí.
Exacto.
¿No?
Sí.
Tiene bastante fundamento, tomando en cuenta lo que vos contabas, que es que los documentalistas se meten en la trama desde el 2002, claro. Desde el principio casi.
Absolutamente. Entonces, la historia, que ya como se habrán dado cuenta, o los que la vieron ya saben, que es muy compleja de por sí, sigue sumando capas. Y me gusta este detalle que Campos ya nos anticipa. Siempre, nosotros cuando vemos una serie la ves y no, nunca te acordás cómo arranca, pero después yo hago el ejercicio de ver, a ver, ¿de dónde venía esto? ¿Cómo fue que arrancó? Y Campos, cuando arranca la serie, ya nos anticipa con un epígrafe la pregunta que después nosotros vamos a intentar responder durante los 8 capítulos, que es, ¿qué es la verdad? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿qué es la verdad? En el documental, esta discusión eterna, ¿no? En el documental, ¿hay una verdad? O bueno, ¿es la verdad que el documentalista elige contarnos y después nosotros después vamos a sacar nuestras propias conclusiones? Pero bueno, lo divertido de todo esto, para los que nos gusta como los chusmeríos, es que Lestrade se enojó muchísimo
el
con la serie.
El documental no le gustó la ficción.
Nada. Dijo que se sintió traicionado por Campos, que por supuesto, Campos, como buen realizador de ficción, es un traicionado. O sea, te va a traicionar.
Ah, qué linda definición.
Sí.
Lo vamos a cortar. Un realizador.
Sí, te va a traicionar. Sí, igual que los novelistas. Sí. Lo hace. Joel traía el ejemplo de Tomás Eloy Martínez. O sea, hay traición ahí. O sea, bueno, es ficción y ellos lo eligen contar de esa manera y vos asumiste que te iba a respetar y no te respetó nada. Pero bueno, Lestrade nunca se imaginó que iba a ser un personaje, entonces furioso, y además considera que la serie falsea varios de los hechos. Qué bueno, cada uno después,
que su corte documental vio de otra manera.
Exacto,
¿no?
Y bueno, ahí de nuevo, que es ficción, que es no, es como muy, esta discusión siempre me resulta fascinante, tiene millones de aristas y esta serie le suma una arista más. Me divierte mucho contar esta situación, que a Peterson, por supuesto, que tampoco le gustó nada la serie, y solo para que entiendan el personaje, si no lo conocen, es que
El personaje real, sí.
Su declaración, entre todas las que hizo, es que hubiese preferido que lo interpretara Brad Pitt y no Colin Firth. O sea, para que vayan haciendo como un pequeño, una radiografía del personaje, ¿no? O sea, bueno, Colin Firth, que se parece muchísimo y que le sacó todos los puntos, también lo hace magistral, pero de nuevo, es lo que yo decía, o sea, Colin Firth tenía de dónde agarrarse, Toni Collette no. Pero bueno, eso me pareció tan el retrato perfecto de Peterson.
La Escalera, entonces, la ficción está
Está en HBO,
y tiene sellito ahí de calidad.
Sí, a mí, de verdad, es una de esas series que digo, wow.
Acá comentaba alguien que el Strad, el francés, se ha quejado que se tomaron demasiadas libertades, que desvirtúan los hechos reales. Y comentaba también que David Rudolph, el abogado, es un cara apasionante poder ver en el documental la intimidad, el laburo que hicieron. Después agrega una recomendación, Making a Murderer, una historia increíble, la historia de Steven Avery.
Lo comentamos con Pia.
Sí, ese también es como otro de los mejores ejemplos de True Crime, es el inicio de Netflix, digamos.
Vi el documental y la serie de ficción de O.J. Simpson. Va por otro lado, para esta división, documental o ficción cuando tenés un hecho real. Bueno, el documental muy bien hecho, superior y mucho más entretenido que la ficción. ¿A vos te gustó la ficción?
Me encantó la ficción, y la ficción en ese caso es súper fiel a los hechos. Ahí sí, no, es muy, muy, muy fiel.
Siendo justos, el William Wallace de Corazón Valiente no tiene nada que ver con el verdadero.
¿Pero hay documental de William Wallace?
No. Difícil.
No sé si había registros, tanto.
No, tiene que basarse mucho en reconstrucción, ¿no?
Sí. Bueno, ahí está, para ver el documental. O la serie ficción, o las dos cosas. Si quieren, tienen que tener un tiempo, porque el documental es largo para los fanáticos de estas series de crimen, de abogados y todo. El documental está muy bien también. Y después creo que no tenés que ser tan fanático para ver la serie. Te enganchás mucho más con la serie.
Mucho más. Bueno. Y después te dan ganas de ver el documental. Te redan ganas de ver el documental. Y sugiero que si pueden hacer el ejercicio de verlo con alguien más, o sea, tal vez no en sus casas, pero... Para comentar, porque son este tipo de series que te dan como para decir, sí, yo la terminé de ver y no podía creer.
Te veo en unos días, Pia, vemos, te escuchamos, chau.
No toquen nada.
Llegó.
En la deportiva con un Darwin que seguirá de largo, aparentemente, en otra
instancia.
Sí, en la previa del Uruguay-Irán de la 1:00 p.m. Uh-huh. A propósito de lo que comentaba Pia, después en redes sociales, en notoquennada.uy, ponemos de las series que habla. Es todo La Escalera y El Caso de La Escalera. Lo encuentran así, lo que pasa que esta vez es al revés. HBO lo tiene en español, La Escalera, y The Staircase. Ya lo Netflix, pronuncio mucho más lindo. Está en Netflix, lo encuentran así. Tengo un comentario, no sé si te quieren, pero es alguien vinculada, una actriz, que está bueno lo que dice a propósito de la pida. Decía, Colin Firth tuvo de quién agarrarse. O sea, hay un documental donde este señor, el supuesto asesino, como quieran, la verdad, ustedes donde la vean, no tienen que mirar la serie o el documental, tiene muchas horas de filmación para interpretar ese actor, ¿no? Entonces, lo que dice esta persona es, cuando hay dos personajes inspirados en hechos reales, son ambos actores quienes tienen de dónde agarrarse, como dice Pia, ¿no? Que haya material documental de uno de los personajes, del acusado, no implica que no haya elementos para construir el personaje de la difunta, o sea, de la señora que construyó Toni Collette, ¿no? La asesinada o de la muerta. Al contrario de lo que suele pensar, es más compleja la tarea cuando hay tanto material audiovisual sobre la persona que inspira al personaje, ¿no? Lo de Firth es una tarea titánica. Claro, le da más valor a lo de Colin Firth en el sentido de que vos, arriba de todas esas horas, tenés que construir un personaje. No sos un imitador.
Mucho menos libertad, mucho menos márgenes de movimiento y mucho más estudio, si se quiere, para hacer que lo que tiene alguien que tiene que reconstruir un personaje sobre el que hay muy pocas referencias.
Claro. Pero,
que también tiene su mérito, digamos, pero es un mérito diferente.
Sí, porque además tampoco tenés mucho que... Está bien, si lo haces bien, me parece que no hay nada con qué contrastarte, que está mal. La familia te puede decir que está mal.
No era así ella, claro.
Acá tenés horas y horas de un comentario que vio mucha gente que nada que ver, Colin. Mirá, te fuiste al diablo y acá lo tuvo que hacer actuando igual. En fin, interesantísimas las dos, la serie y la ficción y la docuserie, como quieran y como elijan. En notocanada.uy y en el canal de YouTube estamos colgando algunos videos como este, cuando vinieron aquí Nissen y Hammer y se preguntaron, porque ese es uno de los modos de duelo que hay, ¿no? Yo te pregunto, vos me contestás. Este fragmento preguntaba Hammer, contestaba Nissen.
Hey. Yo ya dije que estoy incómodo, ahora como esta voz. Yo me siento modo Dios, modo ganador. Hermano, entrar a la radio pa' mí es salir campeón. Porque una noche fea se terminan del sol.
Si terminan del sol, ¿la noche fue buena?
Obviamente, si nos sacamos hasta un tema. La gente nos ve y saben que ya suena crema. Si entro pa' la radio, saco del estadio la pelota
¿Qué te
fuera.
¿Qué gusta más? 4x4 kickback.
Me da igual, mientras hagamos rap. La gente me conoce, dice que soy un crack.
Hermano, yo prefiero mucho a Biggie que a Tupac.
¿Te gusta más Biggie que Tupac? ¿En serio?
Claramente estoy ready to die en el cementerio. Puro freestyle de ese que tiene criterio. Ahora Uruguay saca a los demás del medio.
Contame, Naisen, ¿dónde yo te puedo escuchar?
En Spotify, en YouTube, calidad, en donde sea, compi. Vuelo como un ovni, si salís pa' la calle vos vas a verme en el bondi.
Es verdad, ¿tiempo? Te cruzo...
Dale,
dale,
buenísimo,
dale.
Buenísimo,
no toquen
nada. Este contenido está en el canal de YouTube de No Toquen Nada, junto a otros contenidos musicales. Allí está un apartado de música en vivo en No Toquen Nada, ¿no?
Sí, tenemos registrado cuando vienen a tocar los artistas, cuando vienen en la nota y tocan los
en tu función de realizador audiovisual, sí, junto,
sí,
a Male.
Bueno, sí, jugamos con la cámara, podríamos, perfecto, decir.
Con varias cámaras buenas juegan acá para hacerlo. Y ahí está este video, está en notoquennada.org y lo pueden ver allí también en el día de hoy. Poco a poco les iremos informando de lo que vamos subiendo allí para que lo puedan disfrutar. Y hemos subido algunos videos que teníamos de épocas anteriores, de meses anteriores. Y entonces ahí está el de Naisen y Hammer, que batallaron aquí en... No sé si dimos un ganador. Dimos el...
No.
No dimos. No, o sea, no, no.
Creo que no.
No.
Empate.
No. Empate. Siempre que lo veo a Hammer vestido, recuerdo cuando se fue, le dio calor, se abrió la campera, tenía la de Peñarol.
Sí.
No la sacó a relucir en la batalla. Era un momento complicado para el club, creo. No, pero no la quiso ocultar, simplemente
no, fue muy natural,
la tenía
todo
ahí, y era muy natural.
No toquen nada.
Uy, llegó una semana tarde, está bien, dividimos la audiencia, la comunidad No Toquen Nada entre primavera y otoño. La semana pasada, en realidad, la primavera empezó y nos anticipamos, porque me mandan como un poema de quienes aman el otoño y les pega, ¿no? Unos frágiles demonios ignorando bellos brotes en las plantas y praderas. Yo tengo mi poema de otoño.
Vos hiciste.
Lo recupero y Agu, ¿sabes qué? Vamos, ¿no? Celebrity Deathmatch de poemas, este que arranca agrediendo al otoño. Yo solo elogio al otoño, no agredo a la primavera.
En el poema.
No. Hoy tenemos otra encuesta que es ante un hecho real, documental o ficción, gana bien documental, ¿eh?
Sí, sostiene el 3-2 en proporción, o sea, el 62-38% en este momento en la votación en Twitter gana el documental sobre la ficción, a pesar de que me parece que en su columna Pía llevó agua para el molino de la ficción. Vamos a ver si eso termina teniendo algún efecto en las 21 horas restantes que tiene esta votación.
La votación, el poema.
Twitter tiene, sí.
El poema sigue, ¿sabes? Y le termina pegando la primavera. Tiene trampa. Yo me anticipé. Bien, Agu, bien, estamos del mismo lado.
Entonces era a favor del otoño el poema.
Creo que sí, por lo menos hasta que la primavera después se da vuelta.
Dos espadas que se unen por la misma
más
causa.
Atención, ya se viene la deportiva, ya se viene la previa de Uruguay-Irán, se pone en modo fútbol del sol en un ratito nada más. Antes este contenido para recomendarles del programa del día...
Lunes. Comenzamos la semana hablando de eficiencia energética desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista del diseño. Tuvimos aquí a Magdalena Camacho, que es directora del Departamento de Ambiente Construido del Instituto de Tecnología de la Facultad de Arquitectura, y a Daniel Sosa, también arquitecto, director de la Licenciatura de Diseño Integrado en la Regional Norte de Salto. Es bien interesante, algunos de los titulares que dejaron, tomando en cuenta el diseño bioclimático para Uruguay, las construcciones podrían estar un 70% del tiempo del año en confort sin necesidad de gastar ningún tipo de energía adicional, solo en base a diseño. Y según algunas simulaciones, hay un margen de 30% para ganar en eficiencia energética si se hacen bien las cosas desde el punto de vista del diseño y de la construcción. Un estudio que ellos decían es muy en base a simulaciones, no existe la cantidad de estudios necesarios para decir esto con la potencia que dan los datos. Y un tema que plantearon fue la cuestión de cómo está organizado institucionalmente el tema en Uruguay, y una gran explicación para que estemos tan rezagados en esta materia frente a otros países.
Algo que sucede en los países que tienen cultura de eficiencia energética tiene que ver con el trabajo en tres pilares, ¿no? Lo que tiene que ver con el conocimiento o la academia, lo que tiene que ver con la gobernanza o la institucionalidad y con lo que tiene que ver con las prácticas y la parte profesional. Lo que vimos es que en realidad en esos países que tienen cultura de eficiencia energética, esos tres pilares funcionan mancomunadamente y en realidad es algo que no siempre se da en nuestro contexto. Entonces, por ahí puede haber alguna barrera en esto de que no estamos diciendo que nunca suceda, sino que podría suceder mucho más de alguna forma.
Acá cuando se lanza un plan de vivienda cualquiera, puede ser de vivienda promovida, ahora hay una reunión interministerial, transversal, está la Facultad de Arquitectura, Ministerio de Industria, miden este tema bioclimático.
Facultad participa de algunas de estas iniciativas, de esos planes, de forma puntual colaborando la redacción de algún documento, por ejemplo en la NB, con los sistemas constructivos no tradicionales, ¿verdad? Ahí tiene como algunos requerimientos, pero no hace de nexo, de vinculante entre
distintos.
No hay
una comisión permanente funcionando, no. Eso no.
No toquen nada.
Ahí está, ya se divisa en el horizonte el mundial, la celeste, el camino hacia, y llega Darwin para quedarse, para instalarse en la emisora.
¡Oh, amiga! Bienvenido a Audición Deportiva Show para mí, que se hable de el conduce quien les habla. Después va a venir otra audición deportiva que se llama 3-0, que va a tener la participación de quien les habla. Después va a venir otra audición deportiva que se llama Los Galácticos y también va a tener la participación de quien les habla.
¿Cómo está quien les habla hoy?
Quien les habla no para de quienes hablarles, amigos.
Va a poder decir al final del día que trabajó 6 horas.
Todo eso que dicen los que hacen como que trabajan. Señores, ya lo ven. No para, salía al aire. Bienvenido también al programa Cup, conducido por el Iglesias y el hijo de Carlos Muñoz. Que yo pienso de que alguien en el chaleo, ¿qué tal, Ricky? Y el canciller de Terán.
¿Qué tal?
Terán, no Trán.
No, pensé que era el canciller de Terán.
David Terán.
Qué golazo que hace David Trán.
Es de golazo. Es muy de venir de atrás por el medio y de romperle la rueda al arquero.
Impresionante, sí, eso es lo mismo. Por eso es el delantero diverso, amigos. Y es, no lo ponían, no lo ponían, no lo ponían.
Pero es descriptivo, es fiel.
Es una descripción de él viene de atrás
y fuerte.
Golpea e incrusta el balón contra la red.
Sí, pero otro lo amura el balón, amigos. Bueno, ahí le vamos a dar la bienvenida al programa de Lionel, ¿verdad? Que se llama A Puertas Cerradas. Pues a Lionel, está a puertas
cerrar
cerradas.
Cerrar del otro lado e irme, quiero ya casi en el arranque.
Cerrar las puertas en Austria por la situación en Irán.
Exactamente.
Darwin, no se preocupe porque si va 3-0 ahí no tiene que hablar de fútbol, descansa.
Cierra toda la gente. Dice que van a sacar al aire y le digo, y hablamos de la selección. Y no viste ninguna película, digo, para comentarlo con el profe. Bueno, amigos, entonces a puerta cerrada se va a jugar en Austria esto porque en Irán está pesada la cosa. Qué raro todo, ¿eh?
Es raro, no deja de ser raro.
De hecho, hay muchos uruguayos que viven en Europa que se habían trasladado a Austria y que tenían entrada. Y que, bueno, la AUF le solucionó generándole un pase especial para que no se perdieran el partido.
Una denuncia.
Disfrazado adentro de los termos. Adentro de todos los termos, 1200 termos adentro.
Autorización a la organización del partido y le permitieron.
Gente.
No sé si se llegan a 100, pero ya tenían entrada, de hecho por las redes sociales contaron la realidad que le estaba pasando y bueno, le llegaron a esa solución.
Qué lindo gesto, ¿verdad? Y mucho, muy lindo además que lo rescate el canciller, preocupándose de cada uno de los uruguayos.
No vamos a dejar a ningún uruguayo fuera.
Exacto, vale. Y no es necesario que hagan goles para que el canciller los atienda, amigos. Siempre sale. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido a ver los deportes y después les voy a leer una Y yo les voy a leer el título de sobre la selección, porque me parece que estamos un poquito efervescentes. Sí. Hay una efusividad un poquitito exagerada. El título del Salvador, a mi gusto, es un poco exagerado. Hay un título de hoy que dice: Diego Alonso le hace el último ajuste al Fórmula 1 que le dio la OFF para ir a pelear el Mundial.
Sí, ese yo vi, no di clic.
Ese es el título. Es un poco exagerado a mi gusto. Noto algo de triunfalismo exacerbado, fuera de lugar, ¿verdad? Sobrepasando los límites. ¿Y por qué digo que el título es un poco exagerado y algo triunfalista? Porque si uno después lee la nota, el título era lo más recatado que tenía.
Ay, no puedo creer.
Sí.
Ay.
Después vamos a leer la nota. Muy bien, primero vamos a hablar de los deportes de entrecasa, ¿verdad? Ahí, de pantuflas, ¿verdad? Lo que se vendría a ser deporte de pantuflas y ese bochorno. ¿Cómo es que se llama esto? Cuando ridículo. ¡Papelón! Eso era lo que quería decir. ¡Papelón de la ciudad! En la Copa
OFF. Bueno, bien.
¡Papelón, señor! Un bochón. Deberían irse todos los que jugaron en ese partido. Se nota porque no juegan en el resto del año, ¿verdad? Un desastre. Señor, un desastre. Me imagino que ya le habrán prendido fuego el auto a alguno de los 11
contra Rampla, que puede o subir o bajar.
¿Cómo bajar?
Sí, así como lo escuchan. Puede subir a la A o puede bajar a la C.
Bueno, está jugando partido. Todos los que juegan en la B tienen esa posibilidad.
No, pero está avanzado el campeonato.
Claro.
No, pero es que
a falta de cuántas fechas tienen
las últimas fechas quedan. Alguna fecha de campeonato y Rampla.
Y le puede pasar las dos cosas al mismo tiempo.
Porque tienen que. Porque por la cuestión esta de los promedios y demás, Rampla está en esa situación.
¿Podría llegar a ascender y descender?
No, juntos
se
no.
Se desmembraría Rampla Junior, ¿sabes? Debería armar un equipo para la C. Armar un equipo para la C y otro para la A. Impresionante.
Rampla y Juniors.
Rampla juega en la A y Juniors juega en la C.
Los Pica juegan la A, los Piedras la C.
Ah, qué lindo, dos Piedras, viejo. 0-3 Nacional con Rampla, una vergüenza, ¿verdad?
Partido puede pasar, Darwin.
Sí, para usted todo puede pasar. No hacemos un programa deportivo así. Claro. Sí, todo puede pasar. Va, puede pasar ese canche. Bueno, hasta mañana. Nos vemos, amigos. No, tenemos que ahondar en esto.
De ninguna
manera. Que escarbar. ¿Cómo va a pasar esto? No puede pasar esto. Tiene que haber alguna cabeza que ruede, señor. En principio, el golero relator, ¿verdad? Martín Rodríguez, que es...
Tuvo una mala noche.
Una mala noche es otra cosa. Una mala noche es salir, tomar de más y atropellar a una vieja. Eso es una mala noche. Esto no es una mala noche. Esto es un bochorno. Se sintió
un 3-0 el responsable. No sé cómo fueron los goles.
No, sí, tiene responsabilidad en el primero y en el segundo.
El segundo es una cosa de loco.
El segundo es todo de
sí. No es homofobia, esto que
no,
es
pero fútbol, no, que es que fútbol, que es fútbol, no tiene nada que ver.
Por eso le digo, no tiene nada que ver.
No es el relator, es el arquero suplente nacional que tiene su posibilidad de tiene su revancha a la vuelta de la esquina, Darwin. Porque el fin de semana
pero
taja
que no
contra
doble, Cerro. Que mire para los dos lados.
Juega contra Cerro Largo. Porque Rochette está en la selección.
Va a ir por el vuelto. Entonces, muy bien. Es fútbol. Esto es fútbol. Y es lo lindo. Que da revancha contra Deportivo Maldonado, ¿eso entonces?
No. Contra Cerro Largo.
Cerro Largo. ¿En dónde? Charalegui. Sí, el Cerro Largo de Mariolo.
Y Rafa García.
Charalegui al fútbol.
Claro. Y Rafa García. Señor, qué hermoso.
Qué dupla que se juntó ahí.
Espectacular, lo que se deben manejar esos dos. Se deben comer el cordero vivo. La mitad del cordero se deben comer vivo entre los dos. Así que el título, ¿cuál sería el título para este desastre, para esta hecatombe de Nacional? Le perdió el repeto. Ese me gusta. Un paseo por la Rampla. ¿Les parece eso? Nacional no se copa. 2, por segunda copa consecutiva, Nacional no estuvo a la altura de las circunstancias. Nacional eliminado. Auf, no te ve. ¿Qué le parece? Rampla cerró participación de Nacional. Rampla cerró participación de Nacional. Ese es menos, más o menos. Y como hizo dos goles Melassi, es Melassi.
No,
me la no, me la corto. Ella es el último título, ¿verdad? Me la sí, me la no, me la corto.
Uruguay.
Uruguay.
Está confirmado Uruguay, Darwin.
Confirmado Uruguay. El hijo de Carlitos Muñoz volvió a hacer vestuario. No le pagamos un sope. ¡Ojo delante!
A 1:10 del comienzo del partido está confirmado Uruguay.
En el arco con el número
23, Sergio Roche.
Roche.
Con la cara del murguista.
Sí, con la cara del murguista, Sergio Roche. ¿Qué cara de murguista que tiene Sergio Roche?
Línea final para Damián Suárez por el lateral derecho.
Un lateral derecho de lateral derecho. Increíble, amigos. Hace 2 años que no vemos un lateral derecho de lateral derecho.
Juega Ronald Araújo como central.
¡Oh! ¡Un central de central! Hace 2 años que no vemos un central de central.
Juega por el otro costado. Ay, perdió la emoción. Cáceres.
¿Cáceres izquierdo?
Sí. Cáceres, el que juega en México.
No se me juega. No es el pelado, no es el pelado, tranquilo.
Cáceres el que tiene equipo. Sí. Cáceres el que todavía está en actividad. Cáceres el que no se retiró.
Juega Sebastián Cáceres por el costado.
Cáceres el que no anda probando palco.
Izquierdo del lateral. Sí. Y juega por el costado izquierdo del lateral Matías Olivera.
Matías Olivera. El del Napoli. Sí, señor. Sí, uno de los descubrimientos del Tornado Alonso.
Juega por el medio Vecino con Valverde y con Bentancur.
Ah, de élite. La mitad de la cancha de élite, señor.
Y juega Pelistri con Suárez y con Darwin Núñez.
¿Pelistri no juega de volante?
No, juega con un 4-3-3.
4-3-3 la previa, pero...
Y el Joyan no juega porque tiene plusvalía, porque le está dando de parado, que no, claro,
no,
para él...
No.
Bueno, lo que pasa es que para él no hay casi otra posibilidad, ¿verdad? Siempre tiene que darle de parado, porque si no queda muy chiquitito. Y bueno, entonces le da mucho de dorapa, que es lo que trae la plusvalía. Tiene una sobre... representación la pubalgia en el mundo del fútbol.
La población no deportista, no futbolista, no sufre pubalgia.
En ningún general. Otro atleta, señor. Solo puede ser el resultado de darle de parado como un enfermo, ¿verdad? Que es lo que no tienen que hacer los niños en su casa. Niños, no hagan eso en su casa.
Así que el 4-3-3 que pone Alonso, me parece que deja algunas cosas para el Mundial, por ejemplo, Araújo como central y Damián Núñez como lateral derecho.
Lo que pasa es que como no están los centrales, tampoco podemos saberlo, señor.
Sí, bueno, pero a mí me
parece que... No, a mí me parece que usted tiene ese deseo, yo también lo tengo. Pero este no equipo... confundamos nuestro deseo con las señales que está mandando el Tornado Alonso.
No, me parece que este equipo sin Cáceres y con Josema puede ser el equipo titular en el debut.
Dios lo escuche. Uh-huh. Pero no sabemos, señor. Ahora vamos a entrar en un metaverso. En breve, amigos, nos metemos en el metaverso del cronista del Observador.
Sí, que está convencido
de que le dieron un Fórmula 1 a Alonso y que Uruguay va a salir campeón del mundo. Bueno, antes le quiero decir que hoy se define el metro.
Sí.
¿O no? ¿Verdad? Porque hoy creo capaz que voy a ver a Tabaré. Tengo ganas de ir a ver a
Tabaré,
porque soy muy hincha de Tabaré, pero no me gusta desperdiciar partidos que no valen nada.
Tabaré está 1-0 contra Colón.
Hoy puede subir. Exacto. Puede subir Tabaré si le gana a Colón, ¿verdad?
Y Cordón le ganó 72-41 a Capitol.
Sí, pero ¿eso es mejor o es peor cuando uno le gana por 30 a su rival uno de los dos partidos?
No.
Ya lo vamos a averiguar. Porque entra medio blandito para el partido.
No, a mí lo que me sorprendió fueron los 41 puntos de Capitol. De hecho, en un momento hice un zapping y iban 34 puntos y faltaban 4 minutos para terminar el partido, una cosa así.
Pero hicieron, subieron los puntos al final.
Lograron superar el punto por minuto. Sí.
En esos últimos 4 minutos, Capitol sacó todas sus herramientas ofensivas. le digo, capaz que voy, pero probablemente no.
Una una información que quedó ahí medio en el tintero. Horacio el Tachero, lo aclara, el Tachero sabe de segunda división.
No, a ver, ¿no? Si es el único que escucha.
¿Sabes? Rampla tiene que ganar el partido que tiene para meterse en playoff por el ascenso. Pero si pierde, juega el repechaje con el cuarto de la C. Falta una sola fecha.
A una fecha puede subir o bajar.
Lo persigue el fantasma y tiene la zanahoria adelante todo el mismo tiempo.
Y después, cuidado que el fantasma no se coma la zanahoria.
Claro, un montón de gente diciendo que es una mala noche, que lo de Nacional no es una mala noche, y bueno, se acuerdan de Humberto y demás.
Eso es una mala noche. Tomar ansiolítico, entrar al wiki, al gewi, y después terminar la jefatura diciéndole, pero vos te escuchás lo que decís. Vos te diste
cuenta. Lo de Nacional es un bochorno, no, no una mala noche.
Es una noche que el otro día te echen de todo tu trabajo, todo eso. Es un escándalo, señor. Eso de mala noche es otra cosa. Digo, bueno, le digo, entonces, lo lindo del metro, igual, lo hablamos, lo podemos hablar eso el lunes, no necesariamente
sí,
hoy.
¿Por qué no?
Pero lo lindo del metro es que nunca se termina el misterio, porque hoy pueden subir Tabaré y Cordón, pero ¿suben Tabaré y Cordón?
¿Ah?
¿Suben? ¿Tabaré?
Los cuadros históricos.
Claro, porque tiene que ver si efectivamente juegan primera, ¿no?
¡Ah! ¡Muy bien, Castichel! ¡Está atento, Castichel! No tiene nada que ver cómo sacar el campeonato.
Ganan el derecho a subir.
¿Por qué? ¿Qué pasa?
Bueno. Es el único torneo del mundo que cuando termina no se sabe las consecuencias. Es espectacular.
El que termina cuarto puede terminar jugando en primera.
Exactamente. Entonces, bueno, eso es lo lindo, ¿verdad? Termina el campeonato, pero el misterio sigue.
Okay. Porque puede renunciar a su derecho de
lo
jugar
que no
en primera.
Termina es el misterio, amigo. Claro, sí. Es la parte que más me gusta del metro. Esos meses que quedan después. ¿Vale? ¡Ay, se va a jugar, no va a jugar! ¡Ay, ay, ay! ¡No, se queda! ¡No, sube! ¡Ay, sube el otro! ¿Quién agarra ese? Bueno, el título del Observador era un poquito, algo triunfalista, lo dijimos, ¿verdad? Un poquitito como pasado de rosca.
Pasado de tuerca sería en este caso.
Exactamente.
¿No?
Si Diego Alonso le hace el último ajuste al Fórmula 1 que le dio a Auf para ir a pelear el Mundial, ¿verdad? Bueno, uno dice, lo de Fórmula 1... capaz que sea una gestión, pero si después piensa a todos le van a dar un Fórmula 1, porque para qué te van a dar un Fórmula 1 si no es en una competencia de Fórmula 1. ¿Entiendes lo que le digo? O sea, el de Irán también, Queiroz también está preparando un Fórmula 1. O sea, son 32 Fórmulas 1, porque claro, si no van a correr uno con Fórmula 1, otro con una un auto deportivo y otro con un camión.
Sí, no, en Fórmula 1 hay Haas y hay Red Bull, yo qué sé.
Exacto, correcto, ahí está. Entonces capaz que le dieron Fórmula 1 como el Chubeiro de los Fórmulas 1, digamos, ¿no? Podría interpretar, o sea, ahí tiene como un matiz. Pero yo lo calolé, ya no hay matiz.
Quiebro
no hay
un neumático por Luis Eduardo Insaurralde.
No,
Porque Alonso dijo que quería pelear el Mundial. Alonso dijo que iba por todo.
Sí.
Quería jugar los 7 partidos.
Ah, pero ese Tornado Alonso siempre fue un voluntarista del fútbol, el Tornado Alonso, ¿verdad? Siempre fue...
Un optimista.
Ah, claro.
Por eso, pero bueno, el título yo calculo que está vinculado a ese objetivo que el propio Alonso hizo público.
No, esta es la fórmula más gráfica. Dice, la U le dio a Alonso un Fórmula 1. Esta es la forma más gráfica para entender lo que tiene el DT en sus manos. No me parece la forma más gráfica, la verdad. Ni siquiera somos muy cercanos a la Fórmula 1. Muy poca gente
entendemos qué quiere decir un
claro,
Fórmula 1.
Pero además que no puede meter marcha atrás. ¿Qué tipo de situación? El momento futbolístico de algunos de sus jugadores generan una expectativa singular. El partido entre los celestes y el señor ahí, conseguir el mejor funcionamiento de un mediocampo integrado por Valverde, Vecino, Bentancur, de Arrascaeta y un quinto volante o delantero, ahí los nombres de todos, y más Luis Suárez, se transforma en un desafío. En este caso, que está lleno de responsabilidades, pero también de recompensas. Bueno, el que no va a tener recompensa es usted por haber escrito esto. L-E-I. En las, pero además, bueno, ahí deberíamos empezar a discutir si el de Arrascaeta es volante o no, si el Sosa no es volante o no, en fin. Igual todavía no tuvo el yerro en las posiciones más importantes de esta nota, que viene a continuación. Sí. En las imágenes que la AUF muestra a través de sus redes sociales a diario de los entrenamientos de la selección, se observa a los jugadores con entusiasmo singular.
Otra vez
singular, ya es plural. Sí. Dos singulares es un plural, te lo digo. Y si la expectativa es singular y el entusiasmo es singular, tenemos un plural. Queda reflejado el espíritu de este equipo. El viejo este come con las redes. ¡Ah, el viejo, loco! ¡Come con las redes! Es un viejo.
No
es
viejo, tiene la edad nuestra.
Come con las redes, pero come con las redes. Todo parece que tuvieron entusiasmo singular en las redes, señor. Escúcheme, la gente que muestra un tumor parece que era un singular entusiasmo en las redes. Todo se muestra con el singular entusiasmo, señor. Los videos de las redes de Rampla Junior ya hablan con un singular entusiasmo. ¿De qué me está hablando este hombre, señor? Lo vi en las redes de las feministas iraníes. Se la ve con un singular entusiasmo. Y no está linda para ella. Y bueno, no tienen un Fórmula 1, no le dieron un Fórmula 1 a ella, no la dejan manejar. Bueno, entonces, ¿qué me estamos hablando? Come con la red, no coma con la red, señor grande. Por favor. Pero una cosa de loco, yo pensé que no se lo tenía que aclarar a la gente de edad que no hay que comer con la red. Ahora, lo que necesita esta selección es sostener en el juego su verdadera dimensión deportiva. Sostener en el juego lo que hacen las redes. Verdadera, una dimensión deportiva, tío. O sea, por esta razón, el desafío que tiene Alonso y los jugadores este viernes en Chapote empieza a trascender el discurso y se mete de lleno en la cancha con las producciones individuales que los jugadores de esta selección expresan en sus equipos de las grandes ligas de Europa o de Brasil.
Las ligas de Brasil.
Las grandes ligas de Europa, de Brasil. Canciller, tranquilo que su trabajo está más que cubierto. Es espectacular esto, es brutal. Uruguay tiene que salir a mostrar.
Que juegue pelado en casa.
Claro, que es lo que muestra todo. Muestra hasta se le ve hasta la ingle cuando se levanta el short. Como en su primer vistazo de julio en México, que está hecho a la medida de lo que se viene. Ah, que tiene que mostrar que está hecho a la medida de lo que se viene. O sea, que no le queda grande la toga, ¿verdad? Que no le queda suelto el turbante. Y que tiene todo para desembarcar en Qatar. Sí, todo, los pasaportes, las vacunas, todo lo que hay que tener al día, ¿verdad? Con aspiraciones de estar en la definición. Por donde se mire, el entrenador tiene en sus manos la mejor selección en muchos años. Están todos. Sí, a diferencia de la del Mundial anterior, que no llevaba al verde. El viejo el choto. Y nadie le dijo nada porque se cagaban todos con el viejo. No dijiste que no llevaba al verde. Y bueno, los jóvenes que ya maduraron y que se encuentran en su plenitud... No están en su plenitud y no han terminado de madurar, de todos ellos, por lo menos. Y los históricos, que aún tienen para dar lo último. ¡Oh, qué lindo eso que dijo! No lo pongan en el vestuario a motivar a los históricos. Sí. Antes, porque aún tienen para dar lo último ustedes. Bueno, ya en su propia descripción ya desmiente su premisa de que tenemos la mejor selección en muchos años. O sea, tenemos a unos que están casi prontos y otros que ya están listos. Digamos, ¿no? En el peor de los sentidos. Por lo tanto, es lo que más se parece a esto es una selección de transición, justamente. De mitad de cancha para adelante empieza lo mejor. Vértigo. Fútbol en estado puro. Como meterte un sobre de Rinde 2 por la ñata. Fútbol en estado puro. Y la posibilidad de soñar en grande.
¿Qué está vendiendo?
Cualquier cosa está bien.
Está bien, está esperanzado.
Está bien.
basta, quiero seguir creyendo, quiero mirar el partido, me están matando.
Desde que llegó Dice,
en hay que reconocerle que la nota es peor que el título, no era fácil, ¿eh?
No, por eso, diciendo, yo leí el título y dije, no, ¿quién fue? Mirá los títulos, ¿cómo titulan cualquier gol? Después digo, no, bien, bien, se ve que hoy no hay, el hijo, vos, bajale un par de decibeles.
Muñoz saltó con eso de viejo que come con las redes, porque él come con las redes. Él y su familia, todos comen
todos,
con las redes.
No, comen de las redes. De las redes, que es otra cosa. Se después distinta. Algo distinto hacerse un peinado en el vello público con una marca.
Viene.
Y acordar con una marca de afeitadoras que creerse los videitos que ven, dice, ah, mirá, estos están para definir el mundial, mirá qué fuerte que entrenan. Sí, claro, Godín está para ganar un Ironman, a guiarse por lo que se ve en las redes.
Está
pero
recuperándose Godín. Está recuperándose Godín.
Atento.
Sí.
¿Dónde lo vio usted?
En las redes.
Sí, claro. Claro, yo soy finalista de barras asimétricas a guiarse por lo que se ve en las redes. Bueno, no pudimos llegar a la parte en que hablaba todo mal, decía cualquier cosa. Dice que desde que llegó, el DT utilizó a Ronald Araujo como lateral izquierdo. Y fue uno de sus grandes aciertos.
No, derecho.
Sí, bueno, ahí tiene. Volví a las redes.
Usted sigue, Darwin, ya estoy viendo. De
yo sigo, sí, es un homenaje póstumo. Beso a Wi-Fi con el cielo, señalo arriba, Wi-Fi a Son Sol, cuando se entregaba el programa a él mismo.
Se está entregando usted mismo,
Darwin. Entréguese, Darwin, a usted mismo. Nosotros nos reencontramos el lunes mañana, lo que pasó de 8 a 12. Chau, gracias, chau.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.